Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí en el Puerto de la Cruz, intentando acompañarles, entretenerles, informarles y sobre todo hacerles pensar de lo que está pasando en la actualidad de este norte de la isla de Tenerife. Hoy es viernes 15 de octubre del 2021 y acabamos ya otra semana más de octubre. Celebrando los días internacionales, hoy de la marinera, porque también hay una densidad importante. Empezamos. Día Internacional de la Concienciación sobre los Trastornos del Desarrollo del Lenguaje. Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. Día Mundial del Bastón Blanco, y no piensen que es una especie de flora o fauna, es el bastón que llevan los que tienen discapacidad visual. Y bueno, pues hay que concienciar de que a veces molestan esos bastoncitos dando toquitos en las papeleras, pero hay que intentar concienciar a la gente de que esto es un mal menor y que hay que ayudar a las personas con discapacidad. Y sobre todo, integrarlas dentro de una sociedad inclusiva. Día Mundial de la Ambliopía, que dicho así parece que es una enfermedad muy grave. Bueno, esta no es grave, pero sí es desagradable. Se trata del ojo vago, para hablar en cristiano y en canario. Un problema visual que padecen algunos niños y que, gracias a Dios, va evolucionando y se va corrigiendo con bastante facilidad. Y lo más interesante del día, el Día Mundial del Lavado de Manos, que no es de este año, no es del año 2021 o del año 2020, sino que lleva celebrándose desde el año 70. ¿Por qué? Porque es importantísimo educar a los chavales a que se laven la mano frecuentemente, fundamentalmente antes de comer, para evitar la propagación de enfermedades, porque en este mundo ha habido enfermedades antes del COVID y las seguirá habiendo después del COVID. Así que es una buena práctica que a veces se está olvidando, que las manos es una fuente de transmisión de infecciones y que es muy conveniente desde tempranas edades acostumbrar a los chavales y chavalas a que se laven las manos frecuentemente. Fundamentalmente, insisto, antes de comer. Y el día más importante que se celebra hoy, o por lo menos el de más trascendencia pública, que es el Día Mundial de la Mujer Rural. Ya lo veníamos anunciando en días anteriores. Y hoy hablaremos probablemente de esto en la tertulia de mujeres con la que concluiremos el programa de hoy. Importante hacer una reflexión. La mujer en el ámbito rural ha tenido una preponderancia incuestionable por su trayectoria en la historia de la humanidad. Sí. La mujer ha atendido a la agricultura básicamente, ha atendido a la familia. Mientras que el hombre iba a cazar, iba a pelear, a guerrear, a conquistar, a explorar, la mujer en el ámbito rural, en el ámbito familiar, era y sigue siendo una figura clave. Pero bueno, hay que poner en valor y salvar las distancias, porque en España es una cosa, pero en el mundo, y esto es un día mundial, la mujer ocupa una posición muy, 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 muy desfavorecedora con respecto al hombre en el ámbito rural. Y así lo trataremos en la tertulia, insisto. Muchas cositas que hablar, pero vamos de momento a felicitar a los Leonardo, a las Tamara y una figura relevante en la historia de este país que a veces nos olvidamos de ella. Bueno, a veces no, en los últimos años. Yo en mi época infantil, donde estudiaba la EGB, enseñaban el misticismo de Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues hoy se celebra el día de Santa Teresa de Ávila, de Santa Teresa de Jesús, una mujer cuya biografía deberíamos de por lo menos conocer como españoles, porque aparte de grandes literarios, grandes pintores, grandes conquistadores y algún que otro premio Nobel, hemos tenido grandes santos que no por estar dentro de la Iglesia Católica son menos importantes. Además, esta señora, Santa Teresa de Jesús, es una santa para muchas culturas. No solamente para la cultura católica, también para la luterana y, extrañamente, para la anglicana. Vamos a saber qué nos espera en materia climatológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología y después seguimos con la actualidad.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con predominio de cielos poco nubosos, aunque con algunos intervalos nubosos en el norte de la isla. Durante las horas centrales predominarán ambientes soleados, sin descartar algunos intervalos de evolución diurna en el norte y en el oeste de la isla. Y al final del día tendremos de nuevo intervalos nubosos en el norte. En cuanto a las temperaturas, hoy son ligeramente más altas en zonas interiores, con máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el puerto de la Cruz, de 27 en Candelaria y de 25 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y será más intenso puntualmente en la costa este, en la vertiente sudeste y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues mire, empezamos hoy con una anécdota vinculada a la TF5. Y digo anécdota porque no deja de ser interesante reflexionar sobre esta propuesta, esta aprobación que ha tenido el responsable de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna, don Santiago Pérez, que además también es senador autonómico, no sé, es decir, tiene un montón de cargos, ¿no? Debe ser que está a punto de jubilarse. Pero bueno, tiene alguna ocurrencia que, como todas las cosas en la vida, pues son positivas y negativas. Tiene su yin y su yang, su luz y su sombra. Pero bueno, yo se la comento porque me parece que a lo mejor por ahí podemos empezar a solucionar problemas de tráfico y movilidad en Tenerife. ¿Qué se le ha ocurrido al señor Santiago Pérez? Pues una cosa que ustedes opinen. Ha autorizado a los funcionarios que trabajan en la Gerencia de Urbanismo 2 horas de teletrabajo diaria para evitar o facilitar el horario de la entrada. En vez de que entren a las 8 de la mañana, pueden hacerlo a las 10, a cambio de que teletrabajen 2 horas diarias. Yo me río porque la idea es buena, es decir, está muy bien esto de dosificar la entrada. De hecho, este que les habla, en algún sitio donde yo creía que se podía usar de palanca para cambiar las cosas en este país, una de las propuestas que dejé por escrito es precisamente el flexibilizar el horario de entrada a los funcionarios públicos, dándole un margen de 7 a 9 para que no concentrasen todo el tráfico en una hora. No a nivel Canarias solo, sino a nivel nacional, ¿no? Porque otras empresas grandes, y hablo de Abengoa, hablo de Dragado, hablo de Fomento, hablo de muchas empresas privadas, lo tienen en sus convenios colectivos, el hecho de que cuando tienen una gran oficina centralizada les permiten a sus empleados flexibilizar el horario de entrada ampliando los horario. No hoy entro a las 7, mañana a las 8, pasado a las 9. No, elija usted. O entra a las 7 y sale a las 3, entra a las 8 y sale a las 4, entra a las 9 y sale a las 5. Con lo cual divido por 3 los atascos de 7, 8 y 9. Bueno, pues el señor Santiago Pérez abre esta posibilidad y a mí me gustaría que otras administraciones lo reflexionaran, ¿no? Les permite entrar 2 horas más tarde a cambio de teletrabajo. A mí lo que más de gracia, y por eso me reía, es a cambio de teletrabajo. Vamos a ver, les perdona 2 horas. ¿Usted cree que algún funcionario, bueno, alguno seguro que sí, porque hay gente decente en todos los lados, algún funcionario va a trabajar en su casa a las 6 de la tarde, 2 horas, actualizando los expedientes? Algunos los hay, ya se lo digo. Tengo 2 hermanos que son funcionarios los 2 y les he visto trabajar un sábado por la mañana y un domingo por la tarde. Pero bueno, también ejercen sus derechos y sus prebendas. Pero bueno, la idea es buena, ¿no? Y además, yo la comparto. Vamos a flexibilizar los horarios de entrada. A los colegios a lo mejor no puedes hacerlo, pero los trabajadores públicos además sí prolongan los horarios de atención al público. Aquí hay un ayuntamiento que hace muchísimos años, a lo mejor algunos no lo desconocen, pero casualmente coincide con un ayuntamiento que está bien gestionado, que se llama Ayuntamiento de la Matanza de Acentejo. Hace años, muchos, más de 10, que los trabajadores públicos del Ayuntamiento de Matanza tienen jornada de tarde 1 o 2 días a la semana. Pero lo más interesante es que todos los vecinos de La Matanza pueden acceder a las gestiones públicas, a las gestiones municipales, en horario de tarde. Eso es interesante, ¿verdad? Pero no lo ha hecho nadie más, solo Ignacio. Y algunos de los funcionarios o de los trabajadores públicos se enfadaron en su momento, ¿no? Pero ahí va. Y el Ayuntamiento de Matanza pues no funciona mal, ¿verdad? Pues bueno, Santiago Pérez tiene esta idea y a mí me parece que es anecdótica porque no va a solucionar el problema de la autopista y además la justificación que da es facilitar el tráfico en la TF5, que Santiago es un cachondo. Pero bueno, si alguien recoge el testigo y profundiza en esta vía para aligerar el tráfico, pues no está mal, ¿no? Una mezcla de teletrabajo donde sea posible y una mezcla de ampliar los horarios laborales flexibilizando las horas de entrada y salida, pues también amplía. En vez de ser una cola concentrada en torno a las 8, será una cola concentrada en torno a las 7, 9. No es lo mismo, ¿verdad? Eso por sentido común. Bueno, pues lo aplaudimos. Vamos a empezar con otras cosas que también pueden llegar a ser anecdóticas, pero a mi opinión, o en mi opinión, son reflexivos, son motivos de reflexión. Todos habrán conocido ya la noticia de que el señor Casado ha levantado el veto al señor Sánchez para cuestiones de renovar de las instituciones democráticas, que son instituciones, yo las llamo contrapesos de poder, ¿no? Que lo que hacen es equilibrar los controles sobre el sistema democrático. Me refiero, pues, a instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. Estos organismos están legislados que se renueven de acuerdo a las nuevas legislaturas con un consenso entre los partidos políticos, con la idea de que sean realmente tribunales constitucionales, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos. Es decir, que hagan la labor para los que les pagamos, que son dineritos públicos los que estamos gastando. Bueno, pues el señor Casado, yo no sé por qué motivo, después de muchísimo tiempo, yo creo que casi un año, negándose a hablar con el señor Sánchez de esta renovación, llegan a un acuerdo en un plisplá, en un abrir y cerrar de ojos. Primera cuestión, ¿por qué no se incorporan a estos elementos de control o estos elementos de contrapeso instituciones tan importantes como el Instituto Nacional de Estadística? Para que nos entendamos, el señor Tezano, porque es una herramienta política que está al servicio del poder establecido o del gobierno de turno. Sería interesante también que el INE estuviese consensuado, ¿no? Te digo más que nada para que sea realmente un contrapeso de poder y sea un órgano independiente, un órgano que no esté supeditado al 100% sobre el poder político, sobre el poder legislativo o el poder ejecutivo. En concreto, el legislativo, que es el que lo elige o lo ordena. Pues estaría bien incorporar al INE, ¿no? Pues propuesto y lo dejo caer. Pero ¿y por qué no el Consejo General del Poder Judicial? Pues porque de verdad aquí nos están mareando como en casi todo lo que nos hacen ver. Aquí es una maniobra de distracción más, ¿no? Que a mí me da que pensar, porque pienso que si son capaces de entenderse para renovar todos estas instituciones, ¿por qué en los momentos que está corriendo este país no se sientan y aprovechan la ocasión y hablan de dos temas importantes, importantísimos, para el futuro de este país? Como pueden ser los presupuestos generales del Estado y, a mí se me ocurre también, la financiación de las comunidades autónomas. ¿Por qué no aprovechan que están de acuerdo en algo, se sientan y hablan? ¿Por qué no le ofrece el señor Casado la posibilidad al señor Sánchez de que la mayoría de este país se siente a dialogar? ¿Por qué lo entrega en manos de secesionistas, de antisistemas, de personas que no quieren la unidad de España o partidos políticos egoístas que miran ese ombligo y no miran lo que nos une? ¿Por qué no el Partido Popular parte una lanza y dice, señor Sánchez, nosotros le ofrecemos negociar unos presupuestos generales del Estado y una ley de financiación de comunidades autónomas que evite que después entremos en esta dinámica que hemos entrado, diciendo que si Cataluña tiene no sé cuánta inversión y Madrid le roba no sé qué, descentralizar? Quitamos esta pelea de las comunidades autónomas, ¿no? Porque esto no nos viene bien a nadie. ¿No es verdad que no nos viene bien a nadie? Viene bien a los periódicos que venden montones y a los periodistas que lo tienen fácil para ponerse a hablar de estas cosas. Pero al país le viene bien estar enredando siempre sobre el mismo eje. Unas turbulencias absurdas, unas discusiones absurdas que no nos llevan a ninguna parte. Porque después, cuando vengan los otros, van a volver a hacer lo mismo. Se van a escorar a un lado a otro en vez de buscar consenso de las fuerzas mayoritarias. Esto le molesta, lógicamente, a Vox y a Ciudadanos, ¿no? Un poquito menos a Podemos. Un poquito menos, pero vamos, un poquito menos porque ahora están gobernando, ¿no? Con el PSOE. Pero también les molesta. ¿Por qué? Porque el acuerdo entre PP y PSOE sería una herramienta natural de consenso. No pueden estar de acuerdo en todo, pero se tienen miedo, ¿no? Porque el votante del PSOE que vea que llega a un acuerdo con el PP va a dejar de votar al PSOE. Porque el votante del PP que vea que el PP llega a un acuerdo con el PSOE va a dejar de votarlo. Tienen un ejemplo en el País Vasco. Y es así. Se pusieron de acuerdo PP y PSOE para quitar el PNV del gobierno de Euskadi. Y les pasó factura, fundamentalmente al PP. Pero yo creo que son pagos que hay que pagar en política porque son momentos de valentía, son momentos de coraje, de sentimiento de Estado, ¿no? De mirar por el bien común. Y yo le invito al Partido Popular que lo piense. Ciudadanos desapareció, o está desapareciendo, vamos a ser buenos, precisamente por no ofrecerle el capote a Sánchez o la puerta o el plan B. No se lo ofreció a tiempo. Dicen algunos que sí, que se lo ofreció. Sí, sí, cuando el agua la tenía al cuello, las encuestas le decían, ojo que desaparece. Pero de entrada no se lo ofreció. El sacrificio político de decir, ¿me perjudica? Sí. ¿Mis votantes lo van a entender? Probablemente no. ¿Pero el país lo necesita? Claramente sí. La alternativa de un consenso PP-PSOE no es tan difícil. De hecho, la ley, la reforma laboral no se ha derogado, ¿no? Señores de Podemos, que tanto venían tal, ¿eh? Por cierto, que ha aparecido Podemos en escena, está en el gobierno. Y realmente ha pasado algo. ¿Ha cambiado el país? ¿O simplemente se ha crispado? Porque además, ¿quién se ha beneficiado de que Podemos participe de las instituciones públicas? No voy a decir que todos los de Podemos sean delincuentes condenados, pero algunos hay, ¿no? Y después la utilidad de los ministerios que ellos manejan, eliminando el de Yolanda Díaz, que puede ser cuestionable. ¿El resto? ¿Alguien sabe lo que hace? Irene Montero, señor Garzón, el ministro de Universidades. ¿Está el ministro de Universidades o está de baja o de viaje? Manuel Castells, creo que se llama, ¿no? Amigo de Ada Colau. Eso sí, colocar a los amigos los tienen a todos colocados, ¿eh? No les queda ni uno. Y que un Ministerio de Igualdad con 500 millones de presupuestos tenga la hoja de ruta y la trayectoria que tiene en la última legislatura y en lo que viene de la próxima, pues miren, señores progresistas de izquierdas que voten a Podemos, pónganle un listón un poquito alto a sus representantes, ¿eh? Porque los que no les hemos votado no entendemos cómo le siguen votando. Pero bueno, ustedes verán a quién votan. Esta es la democracia. Pero la incorporación de Podemos al poder, a las instituciones, pues no creo de verdad que haya mejorado la calidad de vida de las clases más desfavorecidas. Lo que sí ha mejorado es el tipo de vida de los que representan a las clases más desfavorecidas. Pues bueno, eso es lo que hay. Y esa es la reflexión que yo quiero compartir con ustedes. Pero mientras que el Parlamento Nacional, tenemos a nuestros diputados que nos salen baratos hablando de cosas que nos importan mucho al común de los mortales que viven en este país. Y creo además que está dentro de las 10 prioridades que tenemos todos en nuestra familia. Yo les cuento. ¿Sabe qué están debatiendo en este momento en el Parlamento de nuestro país? Una reforma de una ley muy importante que se generó en el año 2007, que era importante en el 2007, pero que ahora es más importante porque le vamos a cambiar el nombre. Y vamos a cambiar la ley de memoria histórica, que era como muy aséptica, y podía ser importante e interesante para este país, ahora se va a llamar memoria democrática. Y bueno, pues, no sé, creo que nos importa mucho, ¿eh? La memoria histórica nos permitió desenterrar a Franco y meterlo en un cementerio de los mortales. Hemos mejorado la calidad de vida después de sacarlo del Valle de los Caídos, ¿no? Vale. ¿Era importante? No lo sé. El Valle de los Caídos sigue siendo lo que era. Y la memoria democrática nos va a arreglar probablemente el pago de la factura a final de mes, nos va a mejorar las hipotecas y el recibo de la luz lo va a bajar bastante. Creo, ¿no? Pero también tenemos una muy importante, que es la ley de sí es sí. Porque en toda la evolución, que lo que va a hacer es distinguir entre abuso y violencia sexual, ¿no? Que está muy mal legislado, sinceramente. Esto no es sarcasmo, está muy mal legislado, porque permite que tribunales opinen de cosas que no deberían ser opinables, ¿no? Pero la ley del sí es sí es tan importante que porque además volvemos otra vez a desigualar a la población en función de algún tipo de condición. No sé si es porque tenga el pelo largo o corto, son los ojos azules o marrones, o que pese más de 80 o menos de 80 kilos. Pero segregamos la población en función de una condición física. Pero bueno, es importante. Ley del sí es sí. Y como no, la ley de calidad de vida animal, en la que algunos quisiéramos estar. Me refiero porque yo soy animal. Aparte de ser un hombre heterosexual activo, soy animal. Entonces, ¿me podrían aplicar a mí la ley de calidad de la vida animal y cuando una mujer me adopte le hagan un cursillo para tratarme? No es una broma. Es un sarcasmo. Porque de verdad, si ahí tenemos un Ministerio de Igualdad con 500 millones de presupuesto, que mire dónde están las desigualdades, ¿no? Porque a lo mejor hay desigualdades muchísimo más graves de las que se están atacando, que son necesarias a arreglar, ¿no? Pero esto es lo importante de este país, de verdad. A mí me da tristeza cuando lo pienso, ¿no? Porque aparte de esto está tratándose en el Parlamento, en el debate político está la subida de precios de la luz. Pero en el debate de y tú más, y tú no tienes ni idea, y tú tienes la culpa, y estos son heredados, y aquel es la culpa del otro, pero el recibo de la luz todos los meses llega a las cuentas corrientes de las familias españolas, todos los meses. Algunas empresas eléctricas no tienen la capacidad suficiente de rectificar sus programas de facturación y no aplican los precios correctos. Pero no se preocupen, que saben los que han pagado luz durante muchos años, que una eléctrica nunca pierde. que de buena a primera y dentro de algún tiempo te aparecerá un facturón de regularización de suministro, porque o bien no has leído el contador, que ahora ya no pasa esas cosas porque los contadores son electrónicos y tienen comunicación, pero cometen fallos, ¿no? Entonces dice, coño, a mí no me han bajado, no me han subido la factura, ya te llegará. Te preocupes que la guadaña va a pasar en algún momento dado y te van a pasar la raya, van a decir, me debe usted tanto, ¿no? Y como no me lo pague tal, pues le voy a cortar la luz, por mucho que digan, ¿no? Esa es la actualidad política de la nación. Así que no quiero ser pájaro de mal agüero, pero sí me gustaría que pensáramos, ¿no? Que pensáramos que nuestros dirigentes están ahí para solucionar nuestros problemas. No, para ir por delante de nosotros, abriendo un camino de prosperidad, de garantizar un estado del bienestar, de hacer sostenible una sociedad, pero no de tenernos mareados sin edie. En algún día tendremos que decir, ya está bien de tomarnos el pelo. Póngase a trabajar en el sistema de pensiones, póngase a trabajar en la financiación de las comunidades autónomas, en la igualdad de los territorios, en hacer un país solidario por obligación, como dice el señor Torres con respecto a la inmigración, que ahora hablaremos de ese tema, ¿no? Que la solidaridad tiene que ser obligatoria. ¡Uf! Y la bondad también, señor Torres. Pero bueno, está bien que sean solidarios obligatoriamente. Vamos con los tres temas que nos van a acompañar, por desgracia, por suerte, durante algunas semanas más, que se llaman volcán, inmigración y COVID. Estos tres ya son como compañeros de viaje, ¿no? Son las tres patas de cualquier día de la libreta de no olvidar. Y hoy vamos a empezar por el COVID. ¿Qué les parece? Porque hay algunas cositas importantes. Primero, que Fuerteventura pasa a nivel 1. Y segundo, que España va por el camino correcto. Ya tenemos a 40 de índice acumulado a 14 días. En Canarias las cosas van dentro de lo que cabe bien. 68 casos en el día de hoy, que no es un buen dato. Porque si queremos llegar al índice de normalidad absoluta, que solamente nos queda un parámetro epidemiológico, que es el índice a 14 días de la isla de Lanzarote. El resto está todo en verde. En verde es normal. Pero con 68 tenemos un escaloncito. Porque para llegar a 25 tenemos que tener una media diaria de 37 casos. Eso es una regla de tres sencilla, número de casos, bueno, no les aburro, yo se lo hago yo y ya está. Tenemos que llegar a 37 durante 14 días, entonces estamos en 25, porque va en Canarias. Pero esto va despacito y en algún momento llegaremos a 25. Pero ya parece que la pandemia se nos ha olvidado, porque las restricciones en todas las comunidades autónomas pasan a niveles prepandémicos, prácticamente en la totalidad del territorio español. Y eso a pesar de que tenemos todavía UCI ocupadas en unos niveles aceptables, pero ya estamos en España, estamos por debajo del 5%, con lo cual teóricamente a nivel hospitalario estamos en una normalidad. Pero aquí van a empezar a haber algunas polémicas más. ¿Por qué? Porque esta pandemia, insisto, es mundial. Ahora estamos con la matraquilla de la tercera vacuna, que está muy bien en residencia o en personas inmunodeprimidas. Ya lo comentábamos el otro día, que investigadores del CSI o del CSIC ya lo han dicho claramente. Deberíamos de saber quién no ha generado anticuerpos para aplicarle una tercera vacuna, no indiscriminadamente. Pero como ahora tenemos exceso de vacunas, pues vamos a echarle vacuna a la gente, ¿no? ¿Ven? Vamos para allá. Vamos a darle café para todos, como las autonomías en su momento. Y nadie está hablando, y sigo sin oír hablar, de que el primer mundo ceda sus vacunas en los congeladores al tercer mundo, para evitar la mutación del virus, para evitar otra variante delta, omega o gamma. Es que nadie habla de este tema. Pero en Europa, no solamente en España. Esto no es un problema del señor Sánchez, esto es un problema de la solidaridad que dice el señor Torres, que debería ser obligatorio. Vamos a empezar por la solidaridad egoísta. Vamos a acabar con una vez con el COVID. Vamos a sacar esas vacunas que ya están fabricadas en los congeladores de Europa. ¿Por qué? Porque en Italia se están pensando en la obligatoriedad de las vacunas. Vamos a generar otra polémica, venga. Aquí en España hay sanitarios que no se han vacunado, atendiendo a enfermos. ¿De verdad? Pero es que aquí no se habla de ese tema. Bueno, aquí habla, en el Puerto de la Cruz, en Radio sí se habla, ¿no? Pero no es un tema que esté en el candelero, ¿no? La polémica de la obligatoriedad de vacunar. El atentado contra la salud pública. En los momentos malos de la pandemia, del confinamiento, había una crispación absoluta. Ahora tenemos la vacuna y parece que no hace falta que la gente se vacune. Los tontos que no hemos vacunado ya hemos hecho la labor. Pero esos 4 millones de españoles que no se han vacunado no van a permitir que lleguemos a la inmunidad de grupo en España. Pero es que además estamos alimentando el bulo y la fake news de que las vacunas son malas, que hay la polémica de los negacionistas. Y a nivel de Europa estamos volviendo a fracasar porque no hay una instrucción. El pasaporte COVID, ¿para qué? ¿Para llevarlo en la cartera? Yo lo llevo. Papelito, plastificado, tal. ¿Para qué sirve eso? Porque ahora Italia intenta legislar, porque necesita controlar a 23 millones de población de riesgo que puede transmitir la enfermedad, que no tiene la garantía de que estén vacunados. porque hay también negacionistas en Italia, o en todas partes, ¿no? En Italia, de esos 23 millones, que son población, digo, de alto riesgo, que son sanitarios, docentes, gente del transporte, policía, gente que tiene más posibilidades de contactarse, de contagiarse. Hay 3 millones que no están vacunados, pero no se puede, la ley de protección de datos no puede señalar a esas personas. Ellos sí pueden ser vectores de transmisión del virus, pero nosotros no podemos señalarlos. Digo porque esto es una polémica que debería de abrirse, ¿no? ¿Es obligatorio vacunar a las personas que pueden transmitir la enfermedad? Porque están hablando de, bueno, no se vacune usted, ¿vale? La libertad de no vacunarse, pero ahora yo le voy a exigir que se haga un PCR cada 48 horas y que lo pague usted. Pero es que ya vienen los abogados, que ya hay un colectivo de abogados que están viendo en La Palma, sí, la lava es del Estado, ¿no? Ya, es que la gente busca negocios donde lo hay. Y hoy he visto también en Internet que hay negocios que están vendiendo cenizas de La Palma en saquitos de 10 euros. Es que es terrorífico lo del ser humano, ¿no? Y con el amparo de las libertades, pues se cometen atrocidades, ¿no? Este tema de la vacuna es un tema que se debería tratar en profundidad. Los dos temas, ¿no? El ceder la vacunación al tercer mundo para evitar que se pueda generar otra variante, y el hecho de obligar a las personas que están en contacto, que pueden ser vectores de transmisión de la enfermedad, a que estén protegidos. Y eso no va en contra de la libertad de nadie, va en pro del interés común. Y ese debate en este país no se abre. No se abre porque no sabemos cómo gestionarlo, porque no queremos pisar ningún callo de ningún colectivo. A mí cuando hablan de colectivo ya me ponen las carnes abiertas, ¿no? Colectivo, ¿qué es un colectivo? Porque ya el colectivo es como reivindicador. ¿De qué? ¿De mi derecho a no vacunarme? ¿De mi derecho a joderte a ti la vida? ¿De mi derecho a quitarte a ti tus libertades? Bueno, yo aquí lo abro y pensemos lo que queramos pensar. Se nos va yendo un poco el tiempo, así que rapidito. El volcán, ya lo saben ustedes, están perfectamente informados, se desbordó la lava por el cono principal y sigue habiendo destrozo, sigue habiendo hectáreas de cultivo machacadas, 120 en total, 675 afectadas, casi 2.000 viviendas, y lo que es importante es que el gobierno de este país y el gobierno autónomo y las administraciones locales, cabildos y ayuntamientos, no acaban de dar el primer paso de organizar la resistencia adecuadamente, con un mecanismo de transmisión de todos esos fondos que anuncian y anuncian y anuncian, a que haga fluir ese dinero hacia las personas que realmente lo necesitan. Torres ha recibido el respaldo del 100% del Parlamento, la unidad política en este tema es evidente, pero bueno, efectividad es de lo que se trata. Y el otro tema, la inmigración. La inmigración, del volcán podemos hablar muchísimo, pero yo creo que tienen toda la información que ustedes quieran. La única tranquilidad de que esto va para largo, que la calidad del aire es aceptable, que el aeropuerto está abierto, pero puede cambiar dentro de una hora, que los sismos están a la profundidad suficiente como para garantizar que en las próximas horas no va a haber boca que se abra por ningún otro lado, y que el destrozo que se está produciendo en la isla de La Palma es terrorífico, y que habría que repensar que esto pasa cada 50 años, con lo cual cuando se reconstruye La Palma, que no se piense solamente que es necesario pensar en reponer las propiedades de las personas que lo han pedido, sino que se reponga de una manera ordenada, intentando prever en la medida de las posibilidades científicas, en base a la experiencia ya tenida, que la ordenación del territorio sea un poquito protegida de las posibles erupciones que se produzcan en los próximos años. Pero bueno, eso también es un motivo de reflexión. Lo de la inmigración es un tema que de verdad a mí me parece de lo más sangrante, puesto que ya hay 50 millones para luchar, que el señor Torres dice que hace falta una solidaridad obligatoria para repartir a las personas que llegan a Canarias. Bueno, ¿saben cuántas llegaron ayer? Más de 600. La noticia de la inmigración es una cosa que yo tengo unas alarmas puestas, y a las 4 de la tarde me aparecían 238 personas en 8 pateras, en Lanzarote y en Gran Canaria. Pero a continuación, dos o tres horas. No, es que vienen 2 pateras más que llegaron por la mañana a Lanzarote. No se sabe todavía cuántas personas vienen. 103 a las 7 de la tarde. Pero es que por la noche llegó el mayor cayuco que ha llegado en los últimos tiempos, con 200 personas. Y de los que habían llegado por la mañana, una madre dio a luz 4 horas antes de llegar al puerto, uno de los gemelos fallece. Esto es un drama de verdad, para tomárselo muy en serio. Y no se puede mirar para otro lado porque te han dado 50 millones que veremos a ver para qué nos lo sirve. Porque claro, 50 millones no es para darle de comer a los inmigrantes y darle ropa y teléfonos móviles y papas y cerveza, ¿no? Que después nos quejamos cuando los vemos por la calle con un paquete de papas y una cerveza. Yo el primero. O lo metemos en hoteles. Nos quejamos todos. Yo el primero. Esos 50 millones son también para mucha gente que va a vivir de esta historia. ¿Eh? Mucha gente que va a vivir de esta historia. Y no solamente mafias que venden motores, ni mafias que alquilan pateras, ni mafias que conectan a personas con instituciones. Esto hay que tomárselo en serio, de verdad, porque aparte de ser un drama humano, es un problema de convivencia que tarde o temprano nos va a reventar en la cara. Y que no lo arreglamos mandando en avión a las personas en flujos migratorios legalizados a través de barcos y aviones a la península para que después lleguen a Europa. Y después nos quejamos que si vienen yihadistas, que otro día había una noticia que había allí venido en patera. En patera viene de todo, como en cualquier pueblo. En cualquier pueblo de este país hay malas personas, buenas personas, delincuentes, traficantes, drogadictos, monjas, curas, médico y abogado. Y en una patera viene exactamente lo mismo, una mezclita de todo. No hay un control de yihadistas, ni un control de narcotraficantes, ni un control de personas buenas, ni un control de personas malas. Vienen los que vienen. Y al final esto no es otra cosa que es pólvora para una sociedad que se acabará incendiando porque generará enfrentamientos, diferencias de opiniones, pero fundamentalmente posturas radicales donde se producirán desencuentros. Así que la mejor medicina para no quemarse es no encender el fuego. Vamos un poquito a publicidad, desengrasamos y empezamos a conocer la opinión de personas que son más, están más pausadas que yo. Ocho y 38 y es el momento de darle los buenos días a don Salvador García Llanos. Muy buenos días, Salvador.
Hola, Diego, saludos, buenos días.
Cuéntame una cosita, ¿qué te parece a ti la polémica que se está empezando a manejar en la calle? Que yo creo que se nos avecina tiempos de polémica con respecto a este tema, porque a mí me pasó una cosa ayer, yo voy con la mascarilla siempre puesta en la calle, pero uno que iba conmigo iba sin la mascarilla. Y la mirada de reprobación, cuando ya teóricamente, si no llevas más de 2 metros de distancia, no tienes por qué llevar la mascarilla por la calle. La mirada de reprobación de un colectivo, con vecinos, ¿no? Personas que cohabitamos, por el no uso de la mascarilla en espacio abierto, donde hay distancia de seguridad, a mí me preocupó porque digo, esto se puede tensionar, ¿no? Si, esa polémica va a existir ya. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que ir con la mascarilla puesta por la calle?
Bueno, ya se ha dado alguna recomendación al respecto de que en espacios abiertos y en la calle en concreto, y sin tener a personas con las que puedas dialogar, saludar, lo que sea, pues muy cerca, se puede ir sin la mascarilla. Acabo de leer también otro dato que es interesante. Desde el final, vamos a decir no, pero desde que esto está en marcha, la demanda de las mascarillas ha descendido un 92%, con lo que ya se nota que la gente tiende a no usarla, ¿no? Pero yo creo que sería bueno y recomendable, siguiendo también las indicaciones del Ministerio de Sanidad, que se mantuviera, sobre todo cuando, aún estando en la calle, pues vas a acceder a un taxi, vas a acceder a un tranvía, a un autobús, y sobre todo si está fuera de las zonas en las que pueda haber más concentración de personas, por ejemplo, a la salida de un supermercado o de una gran superficie. No sé cuánto durará la polémica, pero tampoco yo creo que ya a estas alturas, salvo expresas recomendaciones de las autoridades sanitarias, gubernamentales, pues yo creo que tampoco hay que hacer de esto un drama, al menos en la calle.
Sí, yo lo que me gustaría es que la gente empezara a dejar de ser ya policía de mascarilla y que entendieran que estamos en proceso de ir de aquí a primer año que viene a la normalización del uso de la mascarilla cuando es necesaria. Que seamos coherentes, sí. Oye, que cuando estemos cerca de personas no la ponemos, pero para ir por la calle de aquí a primavera tenemos que acondicionar y que la policía de la mascarilla desaparezca ya, que alguno se ha puesto ese título y me preocupa.
Sí he visto situaciones similares a la tuya y con expresión verbal del desacuerdo o llamar la atención, pues qué te digo yo, en una guagua, en un autobús, ¿no? Sí he visto y sí he sentido y sufrido también alguna llamada de atención cuando pues no es que te desproveas de ella, no es que te la quites, pero si no la llevas en las debidas condiciones, estás dentro de la guagua y algunas personas pues lógicamente te hacen una llamada de atención. El tema está posiblemente en esto. ¿Cómo llamar la atención? ¿Cómo se llama la atención? Si lo haces de una forma normal, educada, cívica, pues no pasa nada, ¿no? Un toque de atención viene bien incluso, pero ya si expresa de alguna manera el desacuerdo o llamas la atención, digamos, con a voces y con alguna expresión no muy feliz, pues entonces ya las cosas cambian.
¿Y tu opinión, Salvador, sobre el tema de la obligatoriedad o no de ponerse una vacuna o de sustituir ese certificado COVID de vacunación con la obligatoriedad de hacerse PCR cada 48 horas que está proponiendo, por ejemplo, el gobierno de Italia, que a mí me gustaría que fuera Europa entera la que tuviese una normativa al respecto, ¿no? Pero bueno, cada país va haciendo su post-pandemia como puede.
Sí.
¿Qué te parece? ¿Por dónde tenemos que ir para ya consolidarnos como rebaño inmunizado?
Yo creo que siguiendo las indicaciones que al respecto pueda emitir el Ministerio de Sanidad, ¿no? Yo creo que se ha hecho entre todos un gran esfuerzo para tratar de doblegar la pandemia, como así parece que es el rumbo. Pero a partir de ahora, no sé si tan radicales o drásticos como esa medida de los italianos, o por el contrario, hacer controles o hacer algún tipo de control para saber que las cosas marchan, van bien, quiero decir, y los riesgos de contagio disminuyen. Yo creo que esto es lo principal, ¿no?
Es que yo tengo la sensación, Salvador, no sé si tú consideras conmigo, que aquí se ha producido un poco, vamos al efecto inercia, ¿no? Las vacunas han funcionado bien, se ha hecho una labor impresionante. Sí. Desde las distintas comunidades autónomas, el pueblo español y el Ministerio de Sanidad, ha habido un éxito, y las cosas son como son, un éxito en el programa de vacunación, con todas las quejas y con todos los obstáculos, pero ahora hay como un relajamiento total y absoluto, y ya esto es la solución. No he visto que se haya hecho una ley de pandemia para poder luchar contra este tema, no he visto que se haya potenciado el tema del rastreo, que tan importante hubiera sido tras la primera oleada, no he visto que haya ningún tipo de normativa que nos permita tener herramientas para contraatacar en el caso de una sexta ola.
Sobre todo porque lo que apunta son mecanismos preventivos, que es lo que hay que realmente llevar a la práctica para así evitar que una nueva oleada pues termine absorbiéndonos, ¿no? Yo creo que sobre todo se trata de crear, en definitiva, Diego, una cultura sanitaria de salud que es la más importante. Añade a lo que estás diciendo, yo por lo menos estoy viendo las primeras informaciones, añade lo de una nueva vacuna ahora que se avecina los tiempos para la gripe, ¿no? Y entonces tratar de hacer una doble vacuna, en un brazo la de la gripe y en otro brazo la de COVID. No sé si esto será posible o son simplemente los primeros escarceos, los primeros a ver qué pasa, ¿no?
Que no la llamen tercera dosis, Salva, que no la llamen tercera dosis, sino vacunación como la de la gripe.
Es vacunación, yo estoy completamente...
Todos los años vamos a tener que vacunarnos, los que vayamos...
Claro, yo lo vengo haciendo desde hace muchos años, efectivamente, la de la gripe. Entonces,
pues en vez de una, dos, este año en vez de una, dos. Una para la gripe y otra para el COVID. Y de aquí para adelante, es que eso debería ser así, eso estoy de acuerdo contigo. Pero eso es cultura de no de tercera dosis, sino de recuerdos de vacunas todos los años.
Efectivamente, sabiendo que un determinado virus causó auténticos estragos a nivel, a escala mundial, precisamente pues por no haber dispuesto o no haber tenido, no haber contado con esos mecanismos preventivos que de luego hubieran evitado pues muchas muertes, muchos fallecimientos y muchos contagios sobre todo, ¿no?
Yo quería también preguntarte, es que tengo tantos temas para preguntar, porque Salvador siempre para mí, créeme, que eres un referente, porque además como te considero una persona progresista de izquierda razonable, pues me gusta saber tu opinión. ¿Qué te parece lo que está pasando ahora después de tanto tiempo negándose a hablar, que de buenas a primeras, ¡tan!, se ponen de acuerdo, se dan la mano Sánchez y Casado y llegan a un acuerdo para renovar lo que tenían bloqueado? Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Agencia de Protección de Datos, es decir, y si hubiese más cosas, más negociaban, menos el Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, sobre todo bloqueaba el Partido Popular, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Pues, Sí, vamos, había voluntad por parte del gobierno de... Es que estaba cumplido el mandato de estas, digamos, instituciones, ¿no? Y entonces se trataba de dar un paso para proceder, digamos, de la manera política y legalmente posible, se trataba de proceder a la renovación. Entonces, en efecto, después de muchos tiempos, de muchos meses de oscuridad, además que de oscuridad de bloqueo, pues surge en un debate parlamentario la postura del Partido Popular de tender la mano para, digamos, proceder a esa renovación. El gobierno respondió al instante, con lo que su voluntad de que renovar estaba más que justificada. Bien, si existe ese acuerdo, parece que sí, ya se han reunido, ¿no?, los representantes de ambos partidos, de ambas organizaciones. No es un intercambio de cromos, no me ha gustado esa expresión del portavoz del Partido Ciudadano, ¿no? Yo creo que es lo que procede a hacer. Falta ahora concretarlo efectivamente con el Consejo General del Poder Judicial. Será difícil porque bien es verdad que quizás las otras instituciones ahora, si existiera, si existe un acercamiento y existiera un acuerdo, un concierto que permita pues estar ya con ese trance absolutamente superado, quizás eso facilite el camino. Hay un factor riesgo, a mi juicio, que son los nombres. Cuando ahora se pongan sobre la mesa, ¿no?, los candidatos, las personas que van a entrar, quizás eso pueda dificultar, siempre surgirá alguna voz discrepante, alguien que no cause plena satisfacción ese nombre, y entonces vuelve otra vez quizás la situación de obstaculizar. Por lo tanto, yo creo que debemos esperar a que se materialice esto para ver si esta primera etapa de renovación, para ver si luego el Consejo General del Poder Judicial también experimenta lo que no es más que una un trámite de renovación. Acuérdense de que el Partido Popular lo que quiere es que sean los jueces quienes elijan a los jueces. Sin embargo, existe ese planteamiento de hacerlo, teniendo en cuenta la representación parlamentaria, de hacerlo de acuerdo con este principio, que es así como se ha venido efectuando a lo largo de los últimos años.
Desde que Felipe González se le ocurrió, ¿no?
Yo creo que después hubo otro factor, me parece, albergo en la memoria, una idea de Juan Fernando López Aguilar y José Ramón Michavila, que llegaron a pactar precisamente...
PSOE-PP.
Sí.
Tienes razón.
Tuvieron ahí un entente que, o lograron un entente que facilitó la composición actual. Es verdad que a partir de ahí las cosas se han ido complicando. A medida que la política se ha ido enconando y la rivalidad, el enfrentamiento entre los dos principales partidos se ha acentuado, es verdad que el asunto se ha bloqueado. Son más de 3 años. Da la sensación de que pasa algo con los jueces y eso no es bueno para el Poder Judicial.
Ni para España.
Claro, para ciudadanía.
Aplaudo el acuerdo entre el PSOE y el PP, recordando a dos insignes socialistas y peperos, Michavila y López Aguilar, que de verdad yo creo que es el momento de que este país entienda que hay que sentarse a hablar y que los dos principales partidos responsables de la gobernabilidad de este país tienen que buscar puntos de encuentro que permiten un sosiego en la vida pública y un avance hacia el futuro con garantías de que se hacen las cosas mejor de lo que se han hecho hasta ahora.
Permíteme añadir, Diego, simplemente para un mejor funcionamiento de la institución judicial, del aparato, de la administración de justicia. Eso es lo que se busca. Y sobre todo una justicia que no parezca tan sesgada como hasta ahora da la sensación.
Pues muchísimas gracias por compartir tu opinión, porque siempre es gratificante, Salvador. La semana que viene, más. A ver si hay temas como estos que son un poquito gratificantes.
Quiero recordar simplemente que este fin de semana hay una cita importante, creo que es en Valencia, si no recuerdo mal, que es el Congreso Federal del Partido Gubernamental, donde se supone que Pedro Sánchez va a presentar una oferta renovada de composición de la dirección y que siendo esta cita congresual en el poder, estando en el poder, pues lógicamente tiene una repercusión mucho mayor.
La analizaremos el lunes porque yo tengo un poquito de miedo de lo que va a pasar ahí.
Bueno, vamos a ver.
Tú que conoces a los órganos internos del PSOE, ¿se transforman en un congreso? Congreso federal, es que tú sabes a lo que me refiero. Ya el lunes haremos el análisis.
Vale, yo creo que la cosa ya no es como antes. A mí lo que me preocuparía de una organización política a estas alturas de la vida, ¿no?, es que sea democrática, sea opere y funcione con mecanismos que realmente respeten la condición del militante. Eso, a estas alturas de la democracia ya debería estar maduro. Sin embargo, ya hemos visto cómo la tendencia es a concentrar todo el poder en la Secretaría General y a restar, sobre todo, operatividad en los órganos de la organización. Esto es lo que en estos momentos más debe preocupar. Pero bueno, uno está ya un poco alejado del asunto y lo ve desde fuera, y estas impresiones son las que nos da la experiencia, no más.
Pues nada, a mí me gustaría ver, en vez de un Congreso Federal, un Comité Federal. Salvador, la semana que viene hablaremos de qué ha pasado este fin de semana en el PSOE.
Muy bien. Un abrazo. Buenos días.
Buen fin de semana. Gracias.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues a las 8:53, con un pelín de retraso, le damos la bienvenida y los buenos días a don Igor Suárez. Muy buenos días, don Igor.
Buenos días, Diego.
Siempre tengo la duda, ¿es Igor o Igor?
Igor. Igor. Igor es como me llamaban mis padres de pequeño cuando había hecho algo. En plan, se daban cuenta que había roto algo y escuchaba yo por casa. Igor, digo, ay, mi madre, Dios, que me vieron.
¿Qué tal la semana? ¿Cómo la lleva?
Bien, bien, la llevamos bien, con un poquito de nostalgia, que luego entenderéis por qué, pero la llevamos bien.
Pues no perdemos ni un minuto más y después comentaremos si hay alguna cosa que me sorprende, porque hoy voy virgen total a la aventura de escuchar a mi amigo Igor Suárez hablar con su padre en la distancia. Cuando tú quieras, Igor.
Cuando ustedes quieran. Querido papá, como bien sabes, este sábado 16 de octubre sería tu 73 cumpleaños. Naciste en Oviedo allá por el año 48 y fuiste criado en una humilde familia trabajadora que vivía por la zona del Monte Naranco. Por aquel entonces, los recursos económicos y sociales eran más bien escasos. Aún se sentía el eco de la dolorosa desgracia que en forma de guerra civil había manchado para siempre la historia de España, llenando las calles de sangre, miseria y heridas que a día de hoy aún no han cicatrizado. Huelita Remedios y huelito José María te criaron en base a los principios del respeto, ofreciéndote una senda educativa que transcurrió bajo el paraguas de los maristas del Loyola y con el sonido de una pelota de baloncesto, llegando a jugar el campeonato de España. Fuiste el pequeño de cuatro hermanos. La mayor es mi querida tía Berta, que aún sigue conservándose estupendamente al lado de su inseparable Esteban, en Madrid, y que a sus 80 y largos siguen haciendo deporte diariamente. Después de ella, venía mi tío José, el cura, y luego Pepe Luis, que en paz descanse. Ellos se fueron antes que tú, mucho antes, pero siguen vivos en nuestra memoria. Cada día doy las gracias por haber nacido en esta familia, a la Estela de mi hermano Hugo, y protegidos por el amplio manto maternal de mi admirada Marisa. Nos enseñasteis la importancia de la palabra dada, de la coherencia, del respeto y de la defensa de los ideales. Y hoy, en la víspera del que sería tu 73 aniversario, quería comenzar mi carta con este reconocimiento público hacia ti y hacia toda mi familia. Y para que nadie se pueda sentir ofendido, no puedo dejar de nombrar al clan de los Cadórniga y al de los Prieto Curbelo, fieles lectores y oyentes de estas cartas al cielo que llevo una semana redactando. Pero bueno, Vicentín, después de este momento más personal, vamos a lo que nos ocupa. Esta semana se ha celebrado la fiesta de la Hispanidad, la fiesta de esa España que quedó herida de muerte por culpa de la guerra civil, provocando cadáveres de todos los colores, de rojos y de azules, en una lucha fraternal que enfrentó a primos contra hermanos y amigos contra vecinos. Una guerra que nunca se debió producir y en la que todos salimos perdiendo. Este 12 de octubre, como cada año, ha servido para que unos presuman de bandera, mientras que otros la escupen o le prenden fuego de manera impune. Este 12 de octubre, como cada año, ha servido para que diferentes opciones políticas hagan uso de la bandera de todos en beneficio propio, unos blandiéndola y otros ignorándola. Este 12 de octubre, como cada año, he echado en falta que todos juntos disfrutemos con orgullo de la Rosigualda, que sintamos con emoción la pertenencia a un país con una diversidad cultural, gastronómica e histórica incomparable, y donde podamos sentir como propias las 6 lenguas oficiales que pueblan nuestras tierras, y donde entendamos que la pluralidad enriquece y nunca debe ser motivo de enfrentamiento. Solo hay que mencionar la frase que dicen que pronunció Bismarck y que luego usó Alfonso Guerra ya por el año 74 para ponerlo todo en contexto. España es el país más fuerte del mundo. Los españoles llevan siglos intentando destruirlo y aún no lo han conseguido. No entraré a debatir contigo si la dijo o no Bismarck. Lo importante es la cantidad de verdades que esconden tan pocas palabras. La situación a nivel nacional sigue siendo muy preocupante. A pesar de que sigue pareciendo que siguen remitiendo los casos de coronavirus en todo el territorio y que cada vez hay más regiones de España que están acabando con restricciones, hay una serie de datos económicos que son para mí sumamente alarmantes. Llevamos 7 meses en los que está subiendo el costo de la vida y la inflación se encuentra en máximos de los últimos 13 años. La gasolina se incrementa un 22% en los últimos meses, el diésel un 23% y la luz ha subido un 44% con respecto a hace un año. Y el invierno, como llevo diciendo hace unas semanas, cada vez está más cerca. Menos mal que no hace mucho Yolanda Díaz y Pedro Sánchez anunciaron una subida de 15 euros del salario mínimo. Me pregunto cómo estarían las calles si no gobernaran Sánchez y Podemos. No habría ciudad sin huelga, ni esquina sin protesta. Otra noticia interesante de la semana la protagoniza la ministra de Igualdad, la señora Montero, la cual, burlando el código ético de su propio partido, ficha a 2 procesados por corrupción. Está claro que las leyes están hechas para que las cumplan otros. Y si no, mira a tu amigo Puigdemont, el cual, tras haberse escapado de la justicia y reírse de los españoles huyendo a Bélgica, se atreve a exigir la amnistía llevando hasta las últimas consecuencias su apuesta por la confrontación. Aunque bueno, con las negociaciones de los presupuestos generales del Estado por delante, seguro que alguna cosita arrancan en la sombra los independentistas al señor Sánchez. Si no, tiempo al tiempo. No puedo dejar de mencionar la subida salarial que el propio Sánchez ha hecho para él y sus ministros, con unos incrementos anuales de más de 1.500 euros para cada uno de ellos. Se ve que con los más de 70.000 euros al año que cobraban no les llega. Margarita Robles es otra de las que se ha visto beneficiada por la subida. Sí, Margarita Robles, la ministra de Defensa, que esta misma semana anunciaba que sería un refuerzo de personal de la UME y de la Armada para ayudar en la catástrofe de la isla de La Palma. El pasado 21 de septiembre ya había partidos exigiendo un contingente especial de las Fuerzas Armadas. Y solo hay que entrar en Google y teclear. La situación en La Palma precisa de un contingente especial de las Fuerzas Armadas para descubrirlo. 3 semanas después llega el anuncio de la señora Robles. Muy rápido, no parece que vayamos. En La Palma el daño y el dolor sigan aumentando. La colada, después de arrasar todo, que se dirigió a la laguna y a los llanos, llenando toda la isla de ceniza y miseria. Solo podemos esperar a que esto finalice cuanto antes y desear que sigamos sin tener que lamentar víctimas mortales. No puedo despedirme de ti esta semana sin mandar de nuevo un abrazo y mucho ánimo a todos los que están siendo azotados por esta desgracia en la hermana isla de La Palma. Te seguimos extrañando. Hablamos la próxima semana. Un beso fuerte y gol.
Igor, que sepas que yo tengo 4 abuelos, ya no me queda ninguno, lógicamente, ya son mayores, ¿no? Están todos fallecidos. Tengo un asturiano, un catalán, sí, un granadino y un extremeño.
Joder, pero es un ejemplo claro de diversidad.
De España, de lo que es España.
Cultural, pero es un ejemplo claro de España. Y es que es...
Y encima canario por elección. ¿Qué te parece? Sí. No, yo sí no soy ejemplo de nada, pero sí quiero que sirva de reflexión. España es lo que es por lo que han sido nuestros antepasados. Y no lo retrocemos, ¿no?
Así debería ser, sí.
Lo dejamos ahí, Igor, porque que la gente piense, que es lo importante, que la gente reflexione, que la gente vea que hay una posibilidad de salir para adelante, que este país es muy grande, muy grande.
Sí, señor. Ojalá cambiemos el concepto global que hay sobre esta tierra en la que nacimos y que podamos todos disfrutar de esta condición de iguales.
Pues déjanos disfrutar, Igor, que estamos todavía relamiendo la dosis de sensibilidad que nos ha aportado. La semana que viene, más.
Muy bien, ahí estaremos. Un abrazo.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Pues a esta hora de la mañana, que son exactamente las 9:03, le damos la bienvenida y saludamos al alcalde de La Orotava, don Francisco Linares. Muy buenos días, don Francisco.
Hola, Diego. Saludos. Buenos días.
Estamos contentos de saludarte porque ayer queríamos hablar contigo, pero era imposible porque estuviste en la cola delante en la Tenerife 5, ¿no?
Sí. Ayer estuve en cola 1 hora y 45 minutos.
¡Qué horror!
Cola desde el ramal. Sí. Imagínate.
Horrible, horrible. Lo sé porque me lo contaron. Dice, vi al alcalde parado en el ramal. Y digo, ¿pero cómo va a ser esto? Dice, te lo juro, iba parado en el ramal, pero el coche ya ha parado. Digo, bueno,
horrible.
Qué barbaridad. Pero bueno, te llamamos porque queríamos celebrar, ayer no pudimos y lo hacemos hoy, el hermanamiento de un pueblo que se llama Vilaflor de Chasna, por aquello del Camino de Chasna, que es un barrio emblemático. Vilaflor de Chasna con la Villa de La Orotava. Cuéntanos la historia, porque es bonita.
Bueno, esto es una larga historia que comenzó en el siglo XVI y que se ha llevado a cabo a lo largo de los últimos 5 siglos. Empezó porque entre nuestra villa y Vilaflor de Chasna está el Camino Real que une ambos pueblos. En la época prehispánica incluso, pues unía el Menseyato de Abona en el sur y el Menseyato de Tahor en esta zona en la cual estamos ahora. Hasta el siglo XVII, la gente que vivía en Vilaflor, que eran unos cuantos cientos solo, tenían que venir a nuestra villa a poder solventar las cuestiones administrativas. Imagínate, estamos hablando de que tenían que caminarse el Parque Nacional del Teide prácticamente todo para poder aquí llegar. En el siglo XVIII, los investigadores, científicos, viajeros, hicieron muchos estudios desde el punto de vista biológico, zoológico, histórico, de lo que este Camino Real pues unió estos dos pueblos durante muchísimos, muchísimos años. En el siglo XX incluso, en 1909, la banda de música nuestra, en Mula, se fue hasta Vilaflor con instrumentos, atriles, músicos, a celebrar las fiestas de San Agustín y San Roque en Vilaflor, imagínate, horas y horas y horas, Y bueno, el alcalde, cuando en el momento aquel, que se llamaba Agustín Hernández, que curiosamente, Diego, fue nombrado alcalde 4 veces. Fue nombrado alcalde en 1910, en 1916, en 1922 y en 1934. Es el único alcalde en 500 años que fue nombrado alcalde 4 veces. Y curiosamente, fue nombrado hijo adoptivo de Vilaflor, y el bastón de mando incluso se le entregó en reconocimiento por haber unido ambos pueblos. Eso, sumado a los lazos de tipo de trueque, del comercio que unía ambos pueblos, nos llevó a que el pleno del 14 de junio de este mismo año 2021 acordáramos la corporación nuestra aquí y la corporación de Vilaflor hacer el hermanamiento, y le dimos carácter de oficialidad en un acto precioso que tuvimos en estos días pasados.
Que ya había público y no fue con números clausus, con aforos limitados.
Ya fue un acto con invitados y de forma presencial, y ahora estamos a la espera que en Vilaflor hagan el acto también, y mi intención es repetir lo que pasó en el año 1909. Vamos a llevar a la banda para que actúe ahí.
Pero no en mulas, ¿no?
En mulas no.
De momento ya tenemos mejores carreteras. No todo lo buena que deberían de ser, pero bueno, ya tenemos carreteras para que la gente vaya en guau.
Hemos mejorado.
Por cierto, para los malos pensamientos que tienen algunos, el municipio de Vilaflor de Chasna no está gobernado por Coalición Canaria, está gobernado por el PSOE.
No,
es decir,
del todo, sí.
Que pueda haber entendimientos.
A nuestra compañera es alcaldesa del PSOE desde el año 2015, pero estos son temas, vamos, que no tiene que ver con siglas políticas. De hecho, fue aprobado unánimemente, y además fue una propuesta que el PSOE hizo a nuestro pleno en el año 2017. Lo hemos trabajado durante 4 años, y los temas que sirven, venga de quien venga, hay que sacarlos para adelante.
Y tanto que sí. Nuestro querido Camino de Chasna es parte de ese Camino Real, ¿no?
Sí. De hecho, el barrio del Camino de Chasna, si seguimos subiendo, justamente enlaza con ese Camino Real, que, bueno, pues si lo hacemos a pie, pues llegaríamos a Vilaflor. Ya desde el siglo XIX-XX el uso como camino. Hoy en día lo han reconvertido en un sendero, y el propio Cabildo Insular lo tiene incorporado en la red de senderos que está vigente desde hace años. Es un sendero espectacular, precioso, de los muchos senderos que, por suerte, bueno, en la isla hay, ¿no?
Que hay que conservar además, porque es importante que ese bien cultural, ese bien patrimonio de todos los canarios, se conserve, porque últimamente había sido muy agredido por el tema de los todoterrenos, de las motocross, de los quad, y bueno, pues a veces se hacía hasta incómodo. Yo no soy muy aficionado a los senderos, pero cada vez que he tenido la ocasión de disfrutarlo, hay auténticas joyas en este valle, ¿eh?
Sí, porque hubo unos años donde se convirtió, más que en un camino real, en una zona de auténticos rally. Por suerte, en estos últimos años se ha cuidado bastante más, se ha tenido bastante mimo, y como antes te dije, forma parte de la red de senderos turísticos que el Cabildo tiene. Yo creo que en esa venta que tenemos que hacer de una isla sostenible, donde el medio ambiente se cuida al máximo, nuestros senderos se tienen que cuidar y que se evite que se convierten en zonas donde los coches, los jeeps y todo esto entran, porque entonces lo destrozamos y a generaciones futuras no lo vamos a dejar nada, ¿no?
Está claro que hay que conservar lo que nos ha dado la naturaleza y lo que nuestros antepasados han puesto en valor. Así que sea bienvenida esa conservación de ese camino, que se ponga en valor. Pero bueno, Vilaflor y la Ordaba, Vilaflor de Chasna y la Villa de la Ordaba ya están hermanadas. ¿Qué va a mantenerse en el tiempo? ¿Va a haber actividades programadas ya de aquí para siempre? ¿Va a haber actos culturales conjuntos? ¿Va a haber algo que nos hermane diariamente con ellos?
Sí, una vez se hermana uno con el pueblo, con la ciudad, a partir de ahí estamos en la obligatoriedad de mantener un programa de actividades culturales de carácter anual. Pues fundamentalmente vamos a darle contenido para que nuestros grupos folclóricos, bandas de música, etcétera, etcétera, pues tengan un lugar más en el cual puedan actuar durante cada año. Y yo quisiera pues a lo largo de estos próximos años, encargarle a un equipo de investigadores para que publiquen algo de todo esto que estoy yo contando, que desgraciadamente es muy desconocido por casi todo el mundo. En los institutos y en los colegios de nuestra historia se explica muy poco.
Nada.
Podemos convertir esto en una unidad didáctica interesante.
No se explica de nuestra historia nada.
Se explica poco, nada. Yo recuerdo los años en los que di clases justamente sobre historia, el temario de Canarias me lo tenía que preparar yo, porque las unidades didácticas sobre Canarias son prácticamente inexistentes. Yo sigo pensando que eso es incomprensible. Está bien conocer la historia de España, y se da, pero me parece inadmisible que la historia de nuestros pueblos, de nuestra tierra y los orígenes que Canarias tiene, se deben de conocer para que las generaciones nuevas, los jóvenes. Estos días me han preguntado varios jóvenes por qué nos hemos hermanado con Vilaflor, porque la explicación previa que te di antes, Diego, desgraciadamente es desconocida por casi todo el mundo, y eso creo que es sencillamente inadmisible, ¿no?
Yo te iba a comentar una anécdota que me pasó. Yo sabes que yo no nací aquí en Canarias, nací en Sevilla, y bueno, pues por la educación que recibí en mi tiempo mozo, me parecía que la historia es importantísimo para conocer a un pueblo, ¿no? Y estuve durante tiempo buscando documentos y libros de historia de Canarias, y encontré en un mercadillo, y fue en La Orotava, un libro que se llamaba, fíjate tú, ya pasaron años, Historia de Canarias para estudiantes de la ESO. Me compré dos libros. Sabes que tengo muchos hijos. No he conseguido que ninguno se la lea. Es curioso,
pues, desgraciadamente la tónica general es esa. Mira, fíjate con una cosa como nuestros vientos alisios, por ejemplo, que juegan un papel primordial, fundamental, en Canarias, en su cultivo, en su clima. Estoy seguro que yo pregunto a cada 10 personas los vientos alisios que son, y más de 5 o 6 no saben nada. Por lo tanto, tenemos asignaturas pendientes de conocimiento de nuestra tierra, que me parece que es interesante saber lo que ocurre en el mundo, pero es, creo que, indispensable saber la geografía y la historia de nuestra tierra, ¿cuál es?
Y además, para comprender la situación política actual y socioeconómica de Canarias, es importantísimo saber de dónde venimos.
Efectivamente.
Y la historia nos da esa visión. Pues,
así es.
Don Francisco, no le quiero quitar más tiempo porque soy una persona muy ocupada, pero le voy a invitar a una cosa. Ayer le decía a su compañera Sandra Rodríguez que estaba pensando en montar una sección semanal de Canario Conoce a tus políticos. Y ya le lanzo el guante. Le invito a usted, como alcalde del municipio en el que yo vivo y convivo y disfruto, de que inaugure usted su sección de Canario Conoce a sus políticos, con una entrevista personal de la faceta humana y personal de los políticos que nos gobiernan. ¿Acepta usted el reto?
Pues digo, lo acepto encantadísimo. Ya me dirá día y hora y allí estaré.
Pues muchísimas gracias, Paco. Feliz día y buen fin de semana.
A ti, Diego.
Pues cuando son las 9 y 16 minutos de la mañana, acercándonos al ecuador del programa de hoy, le damos la bienvenida y saludamos a doña Vidina Espino, diputada autonómica del Grupo Mixto del Parlamento de Canarias. Muy buenos días, doña Vidina.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Me alegra muchísimo poder hablar contigo. Sabes que te sigo hace algún tiempo, y realmente tu trayectoria política de los últimos meses a mí me tiene, iba a decir, desconcertado. Pero creo que estás abriendo un surco que podemos profundizar en él todo lo que tú quieras. Empezamos por el principio, si te parece.
Muy bien.
¿Qué pasó para que te desvincularas de Ciudadanos?
Bueno, yo creo que es evidente que Ciudadanos ya llevaba un tiempo en el que no estaba cumpliendo con los compromisos que había adquirido con las personas que votaron a la formación política en muchísimas cuestiones. Y para mí lo que fue definitivo, porque el partido se comprometió cuando vino a Canarias a hacer campaña electoral, se comprometió, yo estuve en esos actos de campaña, a defender el REF, a defender los derechos específicos de los canarios, porque, como dijo la propia Inés Arrimadas, los canarios no pedían privilegios, sino igualdad. Y cuando precisamente llegó la hora de defender el REF en el Congreso de los Diputados, se votó en contra de los derechos de los canarios, y para mí esa fue la gota que colmó el vaso, y dije, hasta aquí.
La gota era evidente y a mí, como persona vinculada a ese proyecto conjuntamente contigo durante bastante tiempo, me decepcionó tremendamente. Pero ya era, ya venía ardiendo el bosque de hacía algunos años, ¿no? La deriva de Ciudadanos ha sido evidente. Pero bueno, punto y final a la época de Ciudadanos y empieza una nueva vidina independiente, hablando por sí misma y haciendo propuestas que a mí me han parecido sorprendentes. Ahí está la hemeroteca, ahí está la cantidad de notas de prensa que ha emitido. Pero llega la bomba de la semana, donde después de que ha sido acusada, y hablaremos también por parte del Parlamento de Canarias de algunas cosas que también hablaremos ahora, aparece una noticia que a mí me parece importante. Eres valiente, eres lista, eres rápida, eres muy capaz de decir 200.000 euros que me sobran para la palma. ¿Por qué eso no lo han hecho otras formaciones políticas, otros grupos parlamentarios?
Bueno, no lo sé, yo desconozco el estado de las cuentas del resto de los grupos parlamentarios. Yo lo que sí sé es que en el caso del grupo mixto recibimos más dinero, mucho más del que necesitamos realmente para funcionar, y por eso se nos ha ido acumulando pues un remanente en la cuenta que en estos momentos pues asciende ya a 387.000 euros.
De varios años, ¿no? De varios años, ¿no, Vidal?
Claro, desde el inicio de la legislatura. Entonces, yo lo que veo es algunos cálculos, veo qué dinero me haría falta para cubrir los salarios, el gasto de oficina, los servicios que se nos prestan en el grupo, y veo que perfectamente podemos utilizar algo más de la mitad de ese dinero, otros 200.000 euros, para aportarlos también a la donación que va a hacer el Parlamento de Canarias pues a los damnificados por el volcán. Y lo que solicito al Parlamento es que acepte ahora ya la devolución de este dinero, que si no se le va a devolver igualmente a final de la legislatura, porque no lo vamos a dejar en la cuenta, entiendo, ¿no? Entonces, que acepte ya la devolución de este dinero para que se pueda sumar ahora a esos 200.000 euros que el propio Parlamento va a donar a los afectados en la isla de La Palma. Y lo que he solicitado es que me acepten la devolución de ese dinero.
Pero sorprendentemente sale inmediatamente tu compañero en el grupo mixto, el diputado aún de Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente, diciendo que, bueno, pues puedes decir lo que quieras, pero diciendo que no, que su parte no está del todo clara, que tiene que haber un informe porque es un dinero finalista. En vez de producir lo que a mí me hubiese parecido lógico, es decir, que todos los grupos parlamentarios dijeran, oye, que mis cuentas, lo que tú decías, ¿no? Es decir, vamos a revisar las cuentas, oye, que tenemos acumulados, que seguramente tendrán acumulados. Vamos a donarlos todos, ¿no? No, justamente el efecto es al revés. ¿No se les cae la cara vergüenza?
Bueno, yo no entendí, a mí me ha sorprendido muchísimo la reacción tan airada, tan virulenta de Ricardo Fernández de la Puente a oponerse a que se pueda entregar este dinero a los damnificados, cuando además habla y asegura cosas que no son ciertas. Dice que en un comunicado que el Parlamento de Canarias dice que este dinero no se puede donar. Eso es absolutamente falso. Yo he estado en todas las juntas de portavoces y lo que se ha dicho allí es que los propios grupos donen dinero a los damnificados es una cuestión técnica compleja que tendrían que estudiar. Eso es lo que han dicho. Pero en todo caso, yo no estoy proponiendo que sea el propio grupo mixto el que done el dinero. Yo lo que le estoy diciendo al Parlamento de Canarias es: acepten usted la devolución de esos 200.000 euros que me dio, para que sea usted, Parlamento del Canarias, quien lo sume a la donación que ya va a hacer. En todo caso, lo que se va a hacer ahora es un informe jurídico por parte de los servicios jurídicos de la Cámara para contestar a la pregunta del resto de grupos, que es otra, que es si ellos mismos pueden donar. Pero yo creo que la reacción del señor Fernández de la Puente intentando poner todos los obstáculos imposibles para que se done el dinero, yo creo que es equivocada, y que entiendo que reflexionará y rectificará.
Vidina, se te está oyendo mal, pero el contenido es muy interesante. Yo quisiera hacerte una pregunta porque me sorprendió muchísimo que no te la hicieran el día de la rueda de prensa. Yo no pude asistir porque estábamos aquí en directo, pero a Jorge le pedía que mándame el streaming para que yo lo pueda ir viendo a la vez, ¿no? Pero ¿no te preguntaron que una vez que tú has detectado que tienes mucho presupuesto dentro del presupuesto de la comunidad autónoma asignada a grupos políticos del Parlamento, que tienes tanto presupuesto que no te lo puedes gastar, ¿por qué no te preguntaron, oye, Vidina, ¿y por qué no propones que se reajuste la asignación de dinero a los grupos parlamentarios porque se da demasiado dinero?
Bueno, yo es que puedo hablar de lo que sucede con el grupo mixto. No sé, yo desconozco el estado de las cuentas, lo gasto del resto de grupos parlamentarios. Y en todo caso, eso no sería mi competencia. Es la mesa de la Cámara quien establece las asignaciones de los grupos parlamentarios. Y además, según el reglamento, todos los grupos parlamentarios tienen que recibir una cantidad mínima igual. Luego se va recibiendo más dinero por número de diputados. O sea, nosotros somos los que menos dinero recibimos, incluso porque somos el grupo más pequeño. Pero como digo, no me compete a mí. O sea, esto es una cuestión que determina la mesa de la Cámara, y son ellos los que tendrán que ver que si consideran que es demasiado el dinero, pues hacer los recortes que consideren y destinar ese dinero a un mejor fin. Hay que recordar, además, que este dinero no es que sea mío. Este dinero que está en la cuenta sin utilizar es dinero de todos ustedes, es dinero de los canarios que han pagado con sus impuestos. Y yo lo único que estoy pidiendo es, ante lo que está ocurriendo en la isla de La Palma, que la gente está perdiendo sus casas, su vida, sus trabajos, sus tierras de cultivo, pues un dinero que es de todos nosotros, es de todos los ciudadanos y que está en una cuenta pudriéndose, que me permitan devolverlo al Parlamento para que se una a la donación que va a hacer el Parlamento de Canarias. Yo creo que esas reacciones que dices, tan virulentas, sobre todo por parte del señor Fernández de la Puente, que es la que a mí me consta, por lo menos públicamente, pues yo creo que obedece a un ejercicio de cinismo absoluto, porque no se puede estar en el Parlamento una intervención y otra intervención reclamando dinero para los damnificados, ayudas urgentes y demás, y cuando a uno le toca o cuando uno puede aportar, pues poner todos los obstáculos posibles para que eso no ocurra. Me parecería una vergüenza, y por eso creo que estoy segura de que el señor Fernández de la Puente recapacitará y cuando la mesa nos conteste si le podemos devolver o no el dinero, pues seguro que firmará también esa donación.
Porque esa rueda de prensa del pasado, creo que fue el martes, me sorprendió muchísimo, la verdad, porque yo desconozco el día a día del Parlamento, no tengo el gusto de estar por allí cerca, pero me extrañó muchísimo, me llamó mucho la atención, que cargaras tanto las tintas contra Román Rodríguez, llamándolo machista y acusándolo de tránsfuga, porque, bueno, la palabra tránsfuga es lo que es, ¿no? Persona que con un cargo público, pues abandona, sin abandonar ese cargo público, cambia de afiliación política, ¿no? Y creo que Román Rodríguez te lo acusa a ti de serlo, pero él lo había sido antes, ¿no?
Como dices, que para entender quizás esta rueda de prensa hay que haber seguido lo que ha sido esta legislatura en el Parlamento de Canarias, ver los continuos comportamientos de falta de educación del señor Román Rodríguez y actitudes machistas hacia mí y hacia otras diputadas en la Cámara que yo he venido denunciando en el pasado. No es la primera vez que lo hago. Pero ahora, cuando yo abandono Ciudadanos, precisamente como yo he sido una de las diputadas más críticas con el vicepresidente del Gobierno por la no ejecución de los presupuestos, por subir los salarios de los miembros del Gobierno, por tener más asesores el propio presidente Torres, sus tejemanejes en la radio y televisión pública canaria, interfiriendo la labor que tiene que hacer el Parlamento con respecto a la fiscalización y al control del ente público. Y como yo he denunciado todo esto pues a la cara en el Parlamento de Canarias, el señor Rodríguez es una cosa que no soporta ha emprendido una persecución hacia mí porque quiere que se me quiten los derechos que tengo como representante política, que tengo en el Parlamento de Canarias, para silenciarme, para que no pueda hablar. El motivo principal por el que Nueva Canaria está removiendo cielo y tierra para que a mí se me pase a no adscritos es principalmente porque me quedo sin poder intervenir en los plenos, sin poder intervenir en las comisiones, me quedo sin poder hablar en el Parlamento y por tanto poder decirle todas estas cosas a la cara al señor Rodríguez.
Pues nada, mira,
recordé también que el que me acusa a mí de tránsfuga, que no lo soy, yo no me he ido a ningún otro partido ni he hecho ningún cambio de gobierno, él sí que fue un tránsfuga, que sí. Se presentó a unas elecciones con Coalición Canaria, se quedó con su acta, se fue al grupo mixto en el Congreso, utilizó ese acta para crear un nuevo partido, que es ahora Nueva Canarias, que con muchísimas otras personas que hicieron exactamente lo mismo que él, quedarse con sus actas de concejales y fundaron un nuevo partido político. Eso sí es transfugismo, es un caso de libro de transfugismo y ahora ellos lo que intentan es perseguirme a mí únicamente por seguir trabajando tal y como estaba sin irme a ningún otro partido, sino simplemente pues trabajando por los canarios, ¿no?
Y además te tienes que estar dando gusto, yo te envidio muchísimo, porque el poder trabajar en el Parlamento desde la independencia de un criterio independiente y propio, que puede estar más acertado o menos acertado, pero sin tener que preguntarle a nadie, ¿y qué digo de esto? ¿Y cómo voto para esto? Sino que tú, con tu libertad y con tu pensamiento, ya te digo, podemos estar más de acuerdo, podemos estar menos de acuerdo. Es envidiable, yo te envidio totalmente, que puedas hacer lo que te parezca que debas hacer.
Bueno, pues por ejemplo, pedir que estos 200.000 euros, en lugar de ir a un partido político, que vaya a los damnificados por La Palma. A ver si lo conseguimos.
Hay que aplaudir esa moción y hay que intentar apoyarte en todo lo que puedas en esa dirección. Vidina, ¿se te iría mejor si vinieras por aquí, por el norte? Que es un sitio precioso. Yo te lo recomiendo. Yo sé que eres de Las Palmas.
Ahora tengo otra vez Parlamento, porque al ser una diputada pues de un grupo pequeño, somos solo dos diputados, tenemos muchísimas comisiones, y ya Óscar en breve voy a una comisión de infancia también.
Lo sé que estás muy liada. Pero vámonos, seguiremos intentando con Jorge que vengas por aquí y tener una entrevista, porque creo que cada día tienes más contenido y cada día tienes más libertad para poder decir lo que piensas, con lo cual eres una perita en dulce para cualquier periodista.
Bien, encantada, Diego. Muchísimas gracias por el apoyo y sobre todo porque el dinero de todos consigamos que vaya para los palmeros.
Ojalá lo consigamos. Fundamentalmente lo consigas tú, que es la que ha abierto la caja de Pandora, y mucha suerte en este emprendimiento y en esta tarea, que se antoja difícil, pero no imposible. Pues bueno, lo bueno y lo malo que tiene la vida. Claros y oscuros, luces y sombras. De momento vamos a pasar el ecuador del programa con Chambao, que nos va a hablar de lo bueno y de lo malo.
Y me mundo nuevo te voy a olvidar.
Pues después de esta interesante mañana que llevamos desde las 8 de la mañana aquí en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en las mañanas con Gente Radio, pues llega este momento. Este momento tan esperado por todos de compartir con don Manuel Díaz Noda un ratito de qué nos espera este fin de semana en materia cinematográfica. Muy buenos días, don Manuel.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí distendiendo un poco las esfínteres para relajarme contigo, que me encanta. Primero esa sintonía y segundo escucharte, porque me vas a dar información que quiero escuchar. Hay veces que uno escucha cosas que no quiere escuchar.
No, cuando uno trabaja en la radio es lo que tiene.
Es verdad que sí. Bueno, pues don Manuel, sorpréndanos, porque creo que tenemos unos estrenos very interesting para este fin de semana.
Pues sí, venimos con varias sugerencias que nos van llegando, tanto en plataformas como a salas. La verdad es que en salas también se presenta un fin de semana bastante importante, pero vamos a empezar por las plataformas, como siempre. Empezamos por Netflix, porque Netflix esta semana nos presenta la tercera temporada de una serie documental que yo, si no la han visto y les gusta el cine, se las recomiendo, porque es muy didáctica, es muy entretenida, muy ligera y muy muy informativa, en cuestión también de incluso de elementos de anecdóticos, de rodaje, etcétera. Se trata de Las películas que vimos. Es una serie documental creada por Brian Volkweis y que digamos que cada temporada, pues, suele tener alrededor de unos 8 episodios, y dedicados, pues, cada episodio a una película del recuerdo, una película que normalmente, bueno, esto va, digamos, dirigido más a un perfil de espectador en torno, pues, a los 40 y poco, 50 y algo, que se haya criado durante la época de los 80, los 90, porque la verdad es que, pues, tira mucho del cine de ese periodo, y en cada episodio, pues, participa gente que estuvo durante el rodaje de la película, y van contando cómo fue el proceso, desde un poco el germen de la idea hasta el estreno de la película, cómo fue el proceso de creación de la película, con sus anécdotas, con, digamos, los obstáculos que tuvieron que pasar, muchas de ellas películas que en un principio, pues, no se esperaba que fueran a tener mucho éxito, y después pasaron a ser películas de culto, etcétera. Como digo, son 3 temporadas las que llevan hasta ahora, y esta última, que es la que se estrena esta semana, pues la verdad es que va apuntando más, pues, a digamos, entre pues la proximidad de Halloween y la proximidad no tan próxima, pero también cerca de la Navidad, ya que vamos a tener monográficos de películas como Aliens el Regreso, Pesadilla en Elm Street, Viernes 13, Halloween, Robocop, El Príncipe se Apunta, Elf o Pesadilla antes de Navidad. No idea what we were about to find out. I wrote Ghostbusters. The concept was kind of a brand new idea.
I remember I read the script for Dirty Dancing. So the rough cut's done. He looks over at my boss. Pues tienen una muy buena pinta, así que si son 3 temporadas a 8 capítulos por temporada, 24 capítulos de una hora, en el fin de semana nos comemos las 3 temporadas.
Sí, además te los ves rapidito, porque ya digo, son cada episodio, son reportajes muy ligeros, con un montaje muy rápido, muy moderno, de estos que no son documentales sesudos, ni mucho menos, sino son documentales divulgativos para pasar un ratito y quedarte, pues, con algunas anécdotas de rodaje y conocer un poco la intrahistoria de películas, pues, que a día de hoy, pues, las consideramos películas míticas.
Pues le daremos buena cuenta este fin de semana. Siguiente estreno de plataforma.
Bueno, pues el siguiente estreno lo tenemos apuntado hacia la proximidad de Halloween. Y en este caso, pues, apuntando sobre todo también a un público, podríamos decir que juvenil, ya que, bueno, si el terror funciona en un grupo de en algún grupo específico, suele ser sobre todo en ese perfil juvenil que pues se acerca a este tipo de películas. Hablamos, pues, de una, en este caso, de una serie, aunque proviene de una película. La película seguramente le sonará a muchos, pues el subtítulo es Sé lo que hiciste el último verano. Se estrenó en 1997, venía también pues una adaptación de una novela escrita por Louise Duncan, y que en este caso la película del 97 tenía a su favor que era pues tenía un guión de Kevin Williamson, que acababa de guionizar la película Scream, que se había convertido pues una cinta que revolucionó el género de terror en la segunda mitad de los 90, y pues con esta película pues lanzaba también una nueva, digamos, una nueva andadura del subgénero que se llama el slasher. Ahora, tiempo después, cuando ya pues casi habíamos olvidado lo que hicimos aquel verano, pues Amazon Prime decide recuperarlo en formato de serie de televisión, manteniendo la misma premisa argumental, es decir, un grupo de chicos que la noche de su graduación pues se van de fiesta, se les va un poco de las manos el asunto, acaban atropellando a alguien, y un poco ocultan el crimen para salirse de rositas. Después, un año más tarde, pues empiezan a recibir mensajes amenazadores y poco a poco pues empiezan a morir uno a uno a través de un asesino misterioso. Así que con esta premisa pues tenemos ahora en formato de serie pues esta nueva adaptación de Sé lo que hiciste el último verano, y si tiene éxito pues imagino que con pisos de continuidad.
Pues acabamos con los estrenos de plataforma con otra serie o otra película, no sé de qué se trata.
Seguimos también en formato de serie, seguimos también en formato de terror, además con un autor que parece que se está convirtiendo en uno de los escritores estrella en la plataforma. Si cuando hablamos de terror y hablamos de adaptaciones literarias, pues siempre el nombre de Stephen King sale a la palestra como uno de los escritores más adaptados al cine, digamos en un formato distinto, pero con un tipo de historias muy similares, tenemos a R.L. Stine, que es el creador de la línea de historias Pesadillas, al que siempre pues se le ha puesto un poco la etiqueta de el Stephen King de la literatura juvenil. En este caso, pues bueno, la verdad que todas sus historias están dirigidas por ese espectro de edad, digamos, mayores de 8 o 9 años hasta pues 14, 15, y siempre con un toque de elementos sobrenaturales, pues tocando aspectos de fantasía. R.L. Stine, la verdad que últimamente ha sido adaptado con bastante asiduidad al cine y sobre todo a las plataformas. Hace poco pues hablábamos en Netflix de la trilogía de películas que adaptaba su obra La calle del terror, y ahora Disney Plus nos presenta Al otro lado del instituto, que está basado en una novela gráfica con guión de R.L. Stine, y que en cada episodio es un episodio autoconclusivo y nos presenta pues la historia de algún adolescente en el instituto, pues que se tiene que ver con elementos pues de diferente calado, desde extraterrestres, brujas, fantasmas, dimensiones paralelas, etcétera, al mismo tiempo pues que con esta excusa sobrenatural pues se tocan otros elementos como el acoso juvenil, como un poco el paso de, digamos, una etapa de madurez, etcétera. Así que a través de Disney Plus pues tenemos esta otra vertiente también para irnos poniendo en sintonía con la llegada de Halloween.
La mente de los jóvenes es una esponja. Las estrujamos un poquitín.
Pues pasamos ya, creo que a salas y con tres estrenos interesantes.
Pues sí, empezamos con una película pues muy importante que nos llega a las salas de cine. Se trata del Buen Patrón, es la nueva película de Fernando León de Aranoa, director de títulos como Familia, como Los lunes al sol, y que ahora regresa también pues con ese discurso habitual suyo pues en torno un poco a digamos el entorno laboral en nuestro país. El Buen Patrón es una comedia ácida protagonizada por Javier Bardem, que también había sido el protagonista de Los lunes al sol, casi con una diferencia de 20 años entre una y otra. Y aquí Bardem interpreta pues a un empresario de una fábrica de balanzas industriales en una pequeña ciudad española, pero que está a punto de recibir un premio a la excelencia empresarial. Y en ese momento delicado, en el que todavía está por entregar el premio, pues tiene que cuidarlo todo para que todo en su empresa vaya a la perfección, no haya ningún tipo de conflicto, ningún tipo de enfrentamiento que ponga en peligro pues la entrega de ese premio. Una película con una mirada bastante cínica al mundo laboral y al mundo empresarial, y que pues bueno, llega este fin de semana a cartelera, además con el aval de haber sido la película escogida por la Academia del Cine Español para representarnos en Hollywood de cara a los Oscars.
Es un momento muy delicado. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Por qué nos deja sin premio?
¿Qué dicen las pancartas?
Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno.
Tenemos problemas peores.
Mira, Dios, otra vez.
Pues buena suerte a este film español. Y el siguiente también es español, ¿no?
El siguiente también es un estreno español, que en este caso un reestreno, porque hablamos de una película que data de 1995, pero que regresa ahora a las salas de cine. En su momento, cuando se estrenó, por las premuras del estreno, es verdad que se estrenó una película, o digamos una versión que tenía algunas deficiencias a nivel de sonido y de imagen, y que durante muchísimo tiempo pues fue imposible solucionar esos problemas por una pérdida de máster. Algo sorprendente teniendo en cuenta la película de la que vamos a hablar. Ahora por fin sí se ha podido remasterizar toda la película, se han podido corregir estos errores y regresa en un formato 4K a las salas de cine. Además, una película que es uno de los títulos de referencia y una de las películas de culto del cine español reciente. Hablamos de El Día de la Bestia, segundo largometraje de Álex de la Iglesia, después del éxito que había tenido 2 años antes con Acción Mutante, cinta que está protagonizada por Alex Angulo, Santiago Segura y Armando de Derracha, y que nos presenta pues ese descubrimiento por parte de un sacerdote jesuita de que el 25 de diciembre de 1995 iba a nacer el anticristo en Madrid, y que para ello pues este cura pues tendrá que investigar a ver exactamente el emplazamiento del nacimiento del anticristo para evitar el apocalipsis.
Padre, quiero confesarme.
Dime lo que has hecho, hijo.
Nada, padre. No he pecado, pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda.
Una oportunidad para los jóvenes que no disfrutaron de esa película en los años 90 y del nacimiento cinematográfico del señor Santiago Segura, que puedan ir al cine a verlo en sus orígenes. Y vamos con la tercera, que no sé si esta ya es española, ya creo que no, ¿no?
No, esta ya nos llega desde Hollywood, además entra dentro del género de las adaptaciones del cómic, aunque no estamos hablando de un superhéroe, hablamos de Venom, que originariamente en los cómics pues era uno de los enemigos de Spider-Man, que después fue adquiriendo entidad propia como personaje dentro del mundo del cómic, y que en 2019 pues tuvo su primera adaptación como personaje protagonista en una película. Previamente sí había aparecido en el Spider-Man 3 de Sam Raimi como uno de los enemigos del superhéroe, y ahora nos llega una segunda entrega, digamos combinando un poco el elemento de acción, de fantasía, pero también con mucho humor, como había pasado en la entrega anterior. En este caso Venom todavía no se ve las caras con Spider-Man, porque todavía los acuerdos de derechos entre Sony y Disney para poder compartir personajes todavía están en negociaciones, aunque se supone que en breve ya sí podremos combinar los dos personajes, pero en este caso pues Venom se va a enfrentar con Matanza, que era otro personaje también surgido del cómic de características similares, un simbionte alienígena, pero en una variante mucho más violenta, mucho más agresiva que el propio Venom. En este caso, bueno, recuperamos a Tom Hardy como protagonista, como Eddie Brock, la persona cuyo cuerpo asume el simbionte de Venom. Y digamos que gran parte de el conflicto y gran parte del elemento cómico pues va a estar en el contraste entre digamos el personaje humano y el personaje simbionte, y como enemigo pues como decimos tenemos a Matanza, la introducción de el actor Woody Harrelson, que interpreta a Cletus Cassidy, un asesino en serie que es digamos asimilado también por este nuevo simbionte, y a partir de ahí pues un enfrentamiento entre estos dos seres extraterrestres. Una película cuyo título en España será Venom Habrá Matanza, y que en esta ocasión además viene con la dirección de Andy Serkis, actor al que conocemos sobre todo por su papel de Gollum en El Señor de los Anillos, pero que ya con esta son cuatro las películas que ha dirigido.
Vives en mi cuerpo, vives según mis reglas.
Lo siento, no sé qué me ha dado. Por favor, deja que lo arregle para volver a rompértela. Eres un pringao.
Pues para concluir y despedirte hasta la próxima semana, creo que vas a compartir con nosotros una banda sonora de una de las películas que se estrenan, bueno, que se reestrenan este fin de semana, ¿verdad?
Efectivamente, porque bueno, la verdad es que en el cine español no estamos muy puestos en eso del marketing a través del merchandising de las películas, pero por ejemplo Alex de la Iglesia en 1995 con El Día de la Bestia se la jugó pues con una banda sonora que recogía canciones de diferentes bandas de rock españolas, y expresamente pues pidió a Defcon 2 que creara el tema principal de la película. La verdad es que la canción pues tuvo mucho éxito, ayudó mucho al tono de la película, y bueno, digamos fuera del entorno de los aficionados a este tipo de música, pues quizás es el tema con el que el público general conoce más a la banda de Defcon 2.
Pues don Manuel, yo no soy muy aficionado a heavy metal, pero esto es verdad que identifica, esa banda sonora se identifica con Defcon 2 y se identifica con El Día de la Bestia perfectamente. Al oírla me ha venido Remember de aquella época.
Sí, te vienen los flashes de la
película. Sí, de lo que hacía uno cuando no debía. Pues don Manuel, ¿qué le digo? Que pase usted un buen fin de semana, y que la semana que viene seguro que van acercándose otras cosas, otras novedades, que ya cada día están más cerca.
Efectivamente, sí, tenemos también cosas muy interesantes que están ya previstas para la próxima semana.
Pues un abrazo, Manolo. Que pase usted buen fin de semana.
Igualmente, feliz fin de semana.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Hablar de gastronomía siempre ha sido mi pasión, y ahora mismo les digo, me comería un lechón.
Pues ya, con esa sintonía saben ustedes a quién tenemos en esta mesa sentada, y además viene acompañado. Muy buenos días, don Javier Jiménez.
Muy buenos días.
Ya se quitó la mascarilla y dice ¡ay! ¡Ay! Arrancando los motores.
La moto, por cierto, tengo que ir a buscar a esa moto ya, ¿eh? Está bien ya.
¿La tienes estropeada?
No, estropeada no sé.
¿La tienes arrimada?
No, tampoco, está en un taller, ¿eh?
Pues bueno, me agrada también saludar a, lo voy a decir bien, Leila.
Sí, pero...
Lelia.
Es que Leia, Delia, pero... Lelia.
Es difícil.
Lelia. Pues a Lelia. Buenos días, Lelia.
Muy buenos días.
Pues nada, lo que sí que tienen aquí encima de la mesa es algo que se ha removido, que se llama mole, ¿no?
¿Tú no
Molo.
Desayunaste hoy?
Calla, yo sí desayuno. Yo todas las mañanas...
¿Sabes por qué? ¿Por qué miras con esos ojos a ese Tupperware.
Pero está cerrado todavía.
Sí, sí, ahora.
Con lo cual, el aroma no ha llegado todavía. Ahora el compromiso era traerlo este viernes.
No, el viernes pasado.
Pasa que no pudo ser.
El viernes pasado.
Pero tú viniste solo el viernes pasado.
No.
¿No viniste?
No, no vine.
Es que era un informal.
Directamente no vine.
¿Qué harías el jueves para traer? Pero bueno, yo te estoy mirándolo con ojos de curiosidad porque tengo ganas de olerlo. Porque la semana anterior, Lelia...
Tú no sabes que eso es de mala educación.
Lelia lo ha dicho bien, ahora lo ha dicho bien. Sí. Lelia no puso los dientes largos.
Sí, pero tú no sabes que eso es de mala educación, oler la comida.
No sé, pues yo tengo... ¿Por qué?
De toda la vida.
¿Sí?
Bueno,
sí,
pero que...
¿Y el vino?
Pero al contrario, este
el vino
mole...
No.
El vino se puede oler.
El vino sí. Este el vino está tiene, para olerlo.
Este mole tiene esa historia.
¿Qué historia?
Se inventó en el convento de Santa Rosa en 1681.
Eran unas oledoras todas, unas oledoras.
Y cuando llegó la madre superiora y lo olió, rompió su voto de silencio y dijo...
¿Ves lo que pasa
con oler? ¡Qué bueno está esto!
¿Ves lo que pasa con la... A ver.
Pero tiene un olor que es como toma, pero no vaya a ensuciar, que la mesa está limpia.
Voy a pecar y voy
no,
a oler.
No, pero huele entre, no sabe uno si está oliendo un dulce o un salado.
Sí, sí, tiene 18 ingredientes y entre ellos son los chiles picantes y lleva chocolate también.
Amigo.
Ese era el olor, el chocolate Nivaria era lo que te estaba oliendo.
El puntito dice, ¿usted está oliendo una crema pastelera o una salsa para carne?
Sí. Pues eso tiene que estar muy bueno. ¿Y con qué se come?
Bueno, eso se puede comer de muchas formas. La más común es que se hierve pechuga de pavo y después se le baña con la salsa, le ponen semillas de sésamo encima y se acompaña con arroz blanco para contrarrestar el picante.
Vale, porque, y la de pollo, ¿no?
¿Eh? ¿Pollo, de pollo? ¿No? Sí, sí, lo que pasa es que porque en esa época era el guajolote. En esa época guajolote. Se usaba el guajolote, que era el pavo.
Real, real.
Claro, que lo habían traído...
¿Tú no serás la que te estás cazando los pavos ahí en el tador?
Todos.
¿Y tú para qué trajiste los nachos esos?
Eso los traje
para
yo.
Para mojar
la salsa. Mojar aquí, para probar.
Para comerla sin pechuga de pollo y sin pechuga de pavo.
Otra de las formas de comerla es así, con las tortillas.
¿Y no se puede probar como pruebo yo el mojo?
Sí, claro. ¿Cómo?
¿Qué? ¿Con el dedo?
No.
Para probar como... También. ¿Cómo está de sal?
Te iba a decir una
buena. Para no volver a meter la cuchara. Ese nada más que lo chupo yo.
Claro.
Y después nos chupamos el dedo de punto suspensivo del nota.
No.
¿Te parece?
No. También se puede comer con papas arrugadas.
Oler huele bien. Recordemos que tiene, aparte de chocolate y unos pimientos, que se pueden poner pimienta a la puta la madre, de aquí de La Palma, que además hay que consumir productos palmeros. Por cierto, recordarles que a La Palma ahora ir de turismo...
Sí, yo creo que eso es una... Bueno, cuidado. Yo creo que...
Hay que tener cuidadito, ¿eh?
Sí, pero...
Un poquito de respeto a las cosas.
Sí, pero...
Pero ayudar sí.
Para el otro
ayudar,
lado.
Sí.
Y ayudar y para el otro
no,
lado.
Pero ir a visitar no es prudente.
Ir a visitar no es prudente.
Menos, y mucho menos...
Para entorpecer.
Por la salud, ¿no? No para entorpecer, sino por salud propia. O sea, tú sabes
bueno, la
todos
salud
los
propia,
gases,
si va un inconsciente, pues ya sabes.
Pero tú sabes la ceniza y todo lo que desprende y todo lo que te...
Apoyemos a La Palma desde aquí, mandando lo que les hace falta ahora mismo, que ya esta semana hemos tenido. Ayer tuvimos un día especial, un programa especial de concienciación, ¿no? Sino de intentar pulsar la situación real de La Palma a través de testimonios y experiencias personales de personas que están allí. Y sinceramente nos lo dijeron claramente. Se agradece mucho la solidaridad, pero ahora mismo lo mejor que pueden hacer es mandar dinero para que se atiendan las necesidades comprando aquí las cosas que hace falta comprar.
Sí, claro.
Y respeten que aquí ahora mismo hace falta moverse personas que vivimos aquí.
Deberíamos de montar una venta ambulante gratuita.
¿Eso cómo es una venta ambulante gratuita?
Pues que vayan a comprar sin dinero, sino gratis.
Y mandar dinero desde aquí.
Eso es lo que se trata, lo que te comentaba con Arturo ayer. Lo importante ahora mismo es mandar dinero a las cuentas de los ayuntamientos, que son los que están atendiendo.
No me fío un pelo, fíjate.
Yo prefiero eso que mandar contenedores de ropa.
No, contenedores de ropa. No, no, contenedores de ropa, no.
Los problemas que hubo con la ropa.
Claro, un grupo.
Mandaron una ropa en.
Un grupo de gente, va allí y tal. A ver, fulanito, como hice yo para la receta de la ¿cómo se llamaba esto? Para lo de la paella, ¿no? Que llamé a Valencia directamente, un número aleatorio y tal, un número aleatorio allí, bueno, claro, tiene que ser colindante o familiar o lo que sea, ¿no? Va allí, te presentas, tome, mira, esto es para don fulano, tráigame usted la lista, fulano, números de móvil, punto. No, así, en persona. Es que no me fío. Bueno, no me fío ni de mí mismo.
Bueno, yo lo que quería comentar es que lo quiero hacer ya, definitivamente. Que los fines de semana de estos meses que vamos a acompañar a la colada y a la erupción volcánica, ir a La Palma a visitar el volcán.
No, ir a visitar,
mí,
no.
De verdad, sí, ese plan no me parece el más apropiado.
No, a mí tampoco.
Si se va a ayudar o se va a hacer algo, quien pueda ayudar, que hay gente que sí puede ayudar, pues estupendo, ¿no? Pero ir allí a disfrutar de un espectáculo que me parece muy bien, pero hay televisión, pero no. Hay gente que está sufriendo mucho, ¿eh?
Claro,
de verdad.
Hombre, sí. Claro,
por supuesto.
Pero no se disfruta de un espectáculo, no es ni espectáculo ni se disfruta. ¿Qué coño es eso? Eso es de la psicología moderna y de la sociedad moderna.
Bueno, pues ve la
televisión. Son unos golfos.
No, ya hay agencias de viajes que te venden el viaje.
Ve la televisión y verás, y ve prensa digital que hay paquetes.
Eso es una
oferta,
golfería.
Paquetes turísticos, fines de semana en La Palma.
Sí, sí.
Es una golfería.
¿Con avión directamente por una isla diferente?
Y otra cosa preocupante también es los animales. ¿Han visto los animales que están atrapados y no los han podido sacar?
Sí, pero también eso es muy mediático, ¿no? Eso se sabe cuando pasan estas cosas. Tampoco hay que hacer alarde de eso.
No, pero también salió una publicación de que mucha gente dejó los animales porque las compañías de seguros, si los animales no estaban muertos, no les indemnizaban. ¿Vieron eso ayer?
No lo vi, pero me parece una barbaridad.
Sí, sí.
Entonces, de todas maneras, hay una ley que se está protegiendo a los animales. Yo también hice un chiste de buen gusto, espero que no haya molestado a nadie. Pero el tema de los animales de compañía, habría que analizarlo de verdad. ¿Cómo se usan y por qué se tienen? Hay gente que son amantes de los animales y hay gente que usa a los animales, y no es la primera vez que oigo algo. Usa a los animales, cierto. Bueno, hay personas que usan a las personas, imagínate tú si hay personas que no quieran usar a los animales o que no tengan escrúpulos para usarlos. Pero bueno, vamos a recordar a la gente que nos está oyendo cómo se hace ese mojo, que todavía no hemos probado, aunque yo estoy por meter el dedo ya, porque hace 2 semanas hablamos, pero es un mol mexicano.
Sí, es un platillo mexicano que se inventó por una monja, la madre Sor Andrea de Asunción, en un convento, en el convento de Santa Rosa, en México. Venía a cenar el obispo y no sabían qué hacerle, y ella tomó los pimientos, los picantes que tenemos en México, que les llamamos chiles. Tomó chile ancho, mulato, pasilla y chipotle, junto con anís, clavo, pimienta gorda, canela, chocolate, cacahuate, almendra, nuez, sésamo,
todo lo que tenía en la alacena.
Lo molió en la piedra volcánica que tenemos, que se llama metate. Mezcló todo ahí, hizo como una pasta, y esta pasta le agregó el caldo de donde había hervido el guajolote.
Que es un pavo real.
Claro. Y entonces empezó a oler, y la madre superiora rompió el voto de silencio y exclamó que era eso que olía tan rico, que bueno estaba. Y entonces ya vino el obispo, lo probó, les encantó, y ya desde ahí le pusieron el nombre mole, porque la superiora se equivocó. Le dijo, ay, eso es mole. Le dijo ella, no, le puse de nombre muele, porque va todo molido. Y de ahí salió el mole poblano, y ya después se hicieron las variaciones según en el estado en el que te encuentres. Hay mole verde, hay mole amarillo, mole rojo.
Dependiendo de los pimientos que le eches.
Claro.
Claro.
Y este es el original, y lleva, lo tienes que cocer más de 10 horas, entonces se hacen en cazuelas de barro muy grandes, porque como lleva mucho trabajo, aprovechas para hacer mucho, y son unas cazuelas así como de 100 kilos, y entonces están todas las mujeres en la cocina con las cucharas de palo, y te vas turnando, porque no se puede dejar de mover, porque si se pega y se quema, se arruina. Entonces pasas toda la noche en la cocina, una semana a dormir, y tú te quedas con tu abuela moviéndolo, y vienen otras después y te suplen, y los hombres no entran a la cocina mientras se hace el mole, porque se supone que si lo ven mal se corta o se amarga.
Bueno, a saber lo que hablan en esa cocina. Toda esa noche.
Eso es una
chismería.
Eso es
una tradición, una costumbre.
Eso es el chismerío.
Eso es un gallinero.
Claro, un gallinero, y pulir las fallas que tengas después de
haberte
comido el mole, porque claro, eso lo habrás regado con.
Y una, yo le pongo un poquito de esto y queda mejor, y la otra, no, pero eso no.
Sí, sí, sí. ¿Y tu marido qué dice? ¿A él le gustó?
Ah, no, ellos se lo comen y...
Mira, abre ya el mierda ese que tenías ahí. Si no, hay que meterle el dedo, ¿eh?
Que el dedo no se mete. estás de un mal educado.
La pena abuelo. Es que la, en la radio no, es, no se transmiten los olores. ¿Eh? Que en la radio no se transmiten los olores.
Ay. Sí, huele a chocolate.
Huele a algo.
Vayan a la despensa. Abran una esto de chocolate y una pimienta y huelan a los dos y más o menos ese es el olor. ¿No?
No, sí. No. Esto huele diferente. Dame para acá. ¿Tú empiezas o empiezo yo? Venga, dándole.
¿Empieza tú? Yo creo que eso ya lo probé alguna vez.
Yo no.
Sí,
no, bueno. Sí, así se puede, ¿no?
Sí, por
ya,
supuesto.
Ya yo lo probé alguna vez. ¿Eh?
Está tibiecito, no está caliente.
Oh. ¿Ven a probar? ¿Qué les parece?
Ocho, esto es diferente, tío.
Está muy bueno.
Oye. Cuidado, ¿eh? ¿Vamos a poner un restaurante de molo de esto? Les digo yo que es un sabor diferente, no tiene nada que ver con nada que he probado. Es curioso, ¿eh? Porque tiene todo.
¿Te pasaste con el picante un poco o soy yo?
No, eres tú.
O sea, sí, lleva los cuatro picantes, los cuatro chiles.
Por está eso dulce, está salado, está picante, no tiene ácido.
No.
Uy, oh, qué cosa más rica.
Sí, sí.
Y el por problema eso es que hasta ahora de la mañana.
Claro. Pues mira, es tan no rico que la superiora rompió el voto de silencio.
Sí, de verdad.
Es curioso como
tú imagínate el olor cuando está cociéndose.
Claro.
Imagínate.
Sí, sí. No, además por eso, por el picante ese, por eso se acompaña con el pollo y con arroz blanco.
Y aquí entonces, que no tenemos esos chiles, ¿qué tipo de pimiento? Porque ahí hay pimiento dulce, ¿eh? Pues, no todo es picante.
Sí, no todo es ahí picante. Ahí están los chipotles que son ahumados y hechos en miel.
Vale. Los chipotles podemos decirle que son como unas ñoras metidos en miel.
Exacto. Y eso sí se consiguen aquí en Alcampo, en la zona de cosas internacionales, tienen los chipotles. Y tienen el mole también ya preparado en
sí, sí, pero los moles hechos... Sí, yo te llamo a ti, me hace una
claro, otra,
o intento practicarlo. Sí, pero sí. Lo que veo es que es una cosa hecha de azar. Es decir, que la gastronomía al final es una cuestión de prueba de error, ¿no?
Sí, sí,
que es lo
claro
que me gusta a mí, es decir, va a ir probando a hacer cosas. Pero tiene... Yo creo que... ¿Algo de miel tiene?
No, bueno, tiene los chipotles que son previamente cocinados en miel.
Vale, pues también tiene un toquito sí, sí, de miel.
Sí, sí.
Dice, yo fumo, pero tengo un paladar.
Tiene miel, tiene canela, anís, cacahuate, almendras.
Vaso vino para este hombre. Me hace reír.
Tiene
verdad, hablando que no puede.
No. Un ligero sabor al...
Un vaso
se
vino
nos que muere, Javier.
No. No es que pica,
de haberlo sabido la próxima te traigo una salsa brava.
Es que pica.
Que más de rey. No, claro, no, pica, no pica tanto.
No, cómete
dos. Voy a darle yo un segundo.
Claro.
Cómete dos seguidos. No. A ver si pica o no.
Y
al bolo de miel.
Y mi mamá descubrió un lugar en un pueblo donde lo hacen, pero lo hacen en polvo. Y entonces me lo trae ya en polvo y ya únicamente le agregas el caldo de pollo.
Pero eso lo puedes hacer tú también.
No, hacerlo en polvo no.
Sí, pues.
Esto pica, Javi.
Metes todo y lo mueles.
Ya estoy hablando con la boca llena.
Bueno.
No lo pica.
Yo les voy a traer ahora en diciembre que vienen mis papás, se los voy a traer en polvo para que lo tengan en su casa, en el congelador, y cuando se te antoja así una botanita o algo, sacas las cucharadas de polvo, le echas o agua o caldo de pollo, que queda más rico, y ya tienes el mole preparado en 10 segundos, ¿no?
Pues miren, esto para mí es un hallazgo. Yo no voy a llevar el Tupperware porque me lo comería todo, se lo va a llevar Javi, que te gusta más.
No, llévatelo
que
tú,
a mí
yo tengo más para darte.
No.
Claro, llévatelo tú para que lo pruebes.
Pero la verdad es que es una salsa multiuso, ¿eh? Una salsa multiuso, pues yo la estoy viendo ya.
Joder.
Sí, sí. Con cualquier cosa la estoy viendo.
Sí, sí.
Tú imagínate un lagarto.
Un lagarto no lo he probado.
No, el corte ese de lagarto, o bichillo, o solomillo. Sí, solomillo sí, mejor, sí, sí. ¿No? Un solomillo con esta salsa.
Cualquier carne le va a estupendo.
Yo la mezclo con codornices y le también pongo uvas encima y queda.
Las codornices, por cierto, ¿dónde las consigues? ¿De hueso?
Mercadona.
¿En Codorniu?
En Mercadona, no, las deshueso yo. No, pero me parece.
¿Congelada?
No. Frescas en Mercadona y las compro también en Pasto y Bellota.
Pero ¿dónde se me... Yo no he visto eso nunca en Mercadona.
Sí, en Mercadona están de vez en cuando, vienen en paquetes de cuatro.
En codorniza, en la parte de aves.
De aves. Y también las, y si no las pido en Pasto y Bellota, que ellos son expertos en carnes de caza y todo, y puedes pedir la que quieras.
Yo las codornices las tengo siempre en lata deshuesada.
Sí, sí.
Y se hacen unas ensaladas de escabechado de codorniz que están muy ricas.
Pues a esto le pones, a las codornices, les pones esta salsa y unas uvas cortadas por encima y es espectacular.
Bueno, compromiso para la semana que viene. ¿Qué nos van a enseñar? Pues hoy hemos nada más que deglutido aquí este plato, bueno, que está buenísimo, por cierto.
La semana que viene, que era lo que yo iba a traer hoy.
Pero has traído el mole.
Que no, pero es que el mole era la semana pasada.
Bueno, bueno.
Esta semana era receta de calabaza. Ajá. Que es tiempo de calabaza.
Por lo aquello de Halloween que se va acercando.
Sí.
Evidente. Y castaña.
¿Qué poquitas castañas he visto este año?
No, yo he comido castañas este año que me hice un bacalao.
Yo lo he visto, todavía no he visto.
Yo tampoco.
Me hice un bacalao. Además, las castañas así. Me hice un bacalao a la vizcaína.
No, las castañas con papas este negras.
¿Eh? Sí, sí, sí. Esto,
las castañas con este tienen que estar buenísimas.
Espectacular, sí, espectacular.
Mira, si las papas arrugadas, tú no sabes, cuando me quedan papas.
Y las papas arrugadas también.
Sí, sí.
Y sobre todo la negra yema huevo con esto, espectacular.
Si tú las consigues, me las traes.
¿El qué?
Las papas yema
ahí,
de huevo.
Ahí, aquí arriba.
Sí, sí.
Ahí en la frutería al paso.
Sí, sí.
¿Las
sí
tienes?
Sí.
Mira.
Dice que son.
No, no, no. Son.
Bueno, pues si tú las consigues garantizar, me las traes.
No, no, garantizado.
Pues yo la última vez que comí papas yema huevo, aquello tiene una piel que era como un centímetro.
¿Dónde compraste eso?
Bueno, no se dice el pecado, bueno, no se dice el pecado.
Pues sí, dilo para que coja vergüenza.
No, la compré en una carretera.
¿En una carretera? Bueno. ¿A quién se le ocurre?
Esa que vende. Bueno.
Para los guiris.
El pecado a la penitencia.
La carretera. Para los guiris. Este es guiri, él es guiri, él es guiri. Bueno, pues la receta es crema de calabaza con castaña.
Vale, pues la semana que viene tenemos
vale,
ya...
Vale, y yo traigo calabaza en tacha.
Bien.
Que nosotros...
No nos digas qué es eso, para que nos sorprenda. ¿Lo va a traer hecho?
Sí, lo traigo ya hecho, sí, sí.
Seguro que está bueno.
Pues ya está.
No pica esto, Javi, así que no te quejes.
No, ya pica menos. Te voy a coger otro poco y ya está.
Pues nada, Lelia, toma ya, lo he dicho bien. Javi, la semana que viene, calabazas y castañas.
Exacto.
Pues cuando son ya las 10 y 16 y con un poquito de retraso, le damos la bienvenida a don Ángel Montañés, presidente del Partido Popular y concejal del PP del Puerto de la Cruz. Muy buenos días, don Ángel.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
No podíamos dejar pasar la semana sin hacernos eco de una nota de prensa que nos pasabas esta semana, que a mí me parece especial relevancia. Pero solamente te vamos a dejar que hables de eso, porque quiero que vengas aquí a los estudios, aunque sé que eres un hombre muy ocupado y que estás liado con tu trabajo, que busques el huequito y vengas para aquí para hablar del Puerto La Cruz, que creo que es importante que se vayan poniendo blanco sobre negro algunas cosas. Pero hoy hablamos de qué pasa con el puerto deportivo y comercial del Puerto La Cruz, que el PSOE se niega a hablar de esto.
Pues eso es lo que preguntamos, que qué es lo que pasa. Ante la sospecha de que no pasa absolutamente nada, porque no se está haciendo nada, desde el Partido Popular hemos solicitado un pleno específico para que se desarrollara, hablando única y exclusivamente del puerto de la Cruz. La sorpresa de nuestro grupo municipal es que han rechazado ese pleno, la celebración de ese pleno, haciendo referencia a que ya se ha hablado del mismo en una sesión plenaria durante este mandato. Desde el Partido Popular hace más de 2 años que no sabemos nada de este puerto, esta infraestructura tan esperada por todos los portugueses y que parece que no entra dentro de la hoja de ruta del Partido Socialista. Y cuando digo el Partido Socialista, digo el Partido Socialista en general, porque no entra ni en la hoja de ruta del Partido Socialista del Puerto de la Cruz, ni del Cabildo, ni del Gobierno de Canarias, y mucho menos del Gobierno Central. Es por eso por lo que insistimos desde el Partido Popular en que se desarrollara ese pleno, pero nos hemos encontrado con que el alcalde, Marco González, parece que ha encontrado una vía legal para dejar a los portuenses sin información sobre el desarrollo de esta infraestructura. ¿Qué es lo que creemos del Partido Popular? Que no han hecho nada y que, por tanto, es por ello por lo que no quieren debatir sobre, sobre esta infraestructura. Pero no, no nos vamos a parar aquí, vamos a seguir insistiendo y posiblemente vamos a presentar un recurso sobre, sobre esta resolución y esperamos que los portuenses sí puedan escuchar qué es lo que ha hecho este gobierno a, respecto a este proyecto.
Pero Ángel, fíjate tú, yo tengo la sensación que no es que nos quiera dar información, es que no es que quiera debatir sobre el estado del, del proyecto, si se va. Yo creo que ahí hay algún tipo de interés en adormecer esta historia y que se vaya olvidando de que en algún momento alguien quiso hacer un puerto en el puerto de la Cruz.
Por supuesto, esa es la, nosotros tenemos la total convicción de que es ese el objetivo, que no se hable porque no se ha hecho nada, porque este proyecto no interesa, no interesa a nadie dentro del Partido Socialista y menos a nuestro alcalde. Nuestro alcalde, que la verdad que es poco serio y es una persona que está centrada en lo, que, en lo único que le interesa, que es en la fotografía y en los actos lúdicos y festivos, no ha puesto ni el mínimo interés en este proyecto. No se ha reunido con absolutamente nadie para hablar del mismo. Ha hablado de que se va a incluir en los presupuestos de la comunidad autónoma presupuesto y no se ha incluido. Ha hablado de proyectos que ni siquiera se han tocado. Bueno, basándonos en todo esto, lo que nos hace pensar es precisamente lo que tú estabas argumentando, que es que lo que quieren es que este proyecto no siga avanzando como avanzó en el mandato pasado y que este proyecto pues siga siendo, bueno, el eterno deseo de los portuenses, pero que, bueno, no se va a hacer nada para que cambie esa óptica al respecto. Desde el Partido Popular no estamos de acuerdo. Se dieron pasos muy importantes entre 2015 y 2019, que fue definición de anteproyecto, se puso de acuerdo a todas las administraciones, se comprometieron fichas financieras para ejecutar el proyecto y ahora lo que no vamos a permitir es que el Partido Socialista tire todo esto a la basura porque no le interesa o porque no cree en la infraestructura.
¿Tú crees que el pueblo del Puerto de la Cruz, lo que es la ciudadanía de a pie, son conscientes del parón que tienen las gestiones que se realizaron en el anterior mandato y que, mejor o peor gestionadas, pues estaban a mitad de proceso? ¿Y son conocedores los ciudadanos del Puerto de la Cruz que eso se ha parado en seco y que se ha tirado por la borda parte de los presupuestos municipales que se invirtieron en adelantar o en empujar esos proyectos?
Los portugueses ya están, bueno, ya son absolutamente incrédulos con este proyecto. Vuelvo a repetir, el esfuerzo que se hizo el mandato pasado para que volvieran a creer en este proyecto ilusionó a mucha gente y la gente vio que manteníamos esas reuniones, poníamos sobre la mesa los proyectos técnicos. Había acuerdos públicos por parte de las administraciones para dotar de presupuesto a esta infraestructura. Y ahora de repente ven que no se habla absolutamente nada de la misma. No se habla de la declaración de impacto ambiental, no se habla de las adaptaciones del proyecto, no se habla de los estudios que se han requerido o que se requirieron a finales del pasado mandato para seguir adelante en el proyecto, como por ejemplo la afección sobre los cetáceos en la zona. No se habla de absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos ahora lo que están percibiendo es que volvemos otra vez a eso que el Partido Socialista o esa posición que el Partido Socialista siempre mantuvo con respecto a este puerto, es que no van a hacer absolutamente nada. Después de gastarse los mil millones de pesetas de los presupuestos municipales que se gastaron en la fase cero, no se piensan gastar ni un solo duro en este proyecto, ni un solo céntimo en este caso. Pero vuelvo a repetirlo, se dieron pasos muy importantes en el mandato pasado, volvimos a devolver la ilusión a los ciudadanos portugueses y desde el Partido Popular no vamos a permitir que se muera otra vez esa ilusión y que los portugueses vuelvan a ver que sentir que esta infraestructura es inejecutable. Creemos en ella y vamos a seguir trabajando para que el Partido Socialista no la entierre donde ellos quieren enterrarla.
Pues nos hacemos eco de esta noticia, que de verdad creo que es importante volver a rescatar el debate, aunque sea el debate de qué va a pasar con el puerto, del puerto de la Cruz, y que no permitamos, por lo menos en la medida de nuestras posibilidades, humildes posibilidades de Gente Radio, que eso caiga en el saco del olvido. Si hay que enterrar el puerto de la Cruz, que sea con el conocimiento de los portuenses y no por el silencio. Don Ángel, le invitamos a que venga usted cualquier día.
Será un placer, ya saben que aparte de mis compromisos profesionales, ahora también estoy un poco impedido porque tengo un brazo, que me han operado hace poco y tampoco puedo conducir, pero será un placer y voy a intentar que la semana que viene pueda estar por ahí, si ustedes lo estiman a bien y me invitan, por supuesto.
Yo soy capaz de ir a recogerte para no dejar de conducir, pero tienes que estar aquí a las 7:30.
Gracias.
Un abrazo, Ángel, buen fin de semana.
Un abrazo para ustedes y para todos los oyentes.
Pues no perdemos ni un minuto más, a pesar de que estos compases a mí me ponen a 150%. Me suben. Y a esta hora de la mañana es necesario un poquito de vitamina musical. Buenos días, doña Marisa García Doni.
Buenos días,
Diego. Te he cogido con el carrito del helado, ¿eh?
Sí, sí.
¿No te gusta? ¿No te acaba gustando el la?
Me encanta, pero lo más que me gusta es vértelo disfrutar a ti. O sea,
disfruto muchísimo de la música, una de mis grandes pasiones.
Sí, 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 no, pero la, o sea, bueno, no te quiero yo ver bailando la mordidita un rock and roll, vamos.
No, mira, te lo voy a reconocer públicamente, soy arrítmico, no. Lo siguiente.
Pues no lo parece.
Sentado, bailo de maravilla. Y con los dos pies quietos y apoyado en una columna, también.
O sea, que los bailes de pandemia han venido de lujo.
Fatal, lo hago fatal.
Bueno, pues bueno, buenos días a todos y a todas. Y encantada de estar aquí una mañana más.
A concluir la semana con alegría.
Muy bien, sí, señor.
Y hoy tengo el placer, de verdad el placer, porque hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. La última vez que nos vimos en una calle de la Rotava. Yo salía de la peluquería, ella iba a rehabilitación de un accidente que tuvo hace ya algún tiempo. Y desde entonces no la he vuelto a ver y estoy contentísimo de verla, doña Coro Motollanes. Muy buenos días, Cori.
Hola, muy buenos días a todos y a todas. Y la verdad que para mí es un placer estar hoy aquí, como bien dices, de viernes y cerrando la semana, pero sobre todo por estar hoy en esta casa, en Gente Radio, que para mí, es verdad que hacía ya un tiempito que no estaba por aquí.
Un tiempito.
Pero bueno, siempre es un placer poder estar con ustedes, que con esa labor que hacen día a día, que es extraordinaria.
Te la agradecemos y bienvenida a tu casa, que ha sido siempre tu casa. Como todo, para quien no sepa, es la consejera del Cabildo de Coalición Canaria más veterana, me decía ayer. No porque sea la más mayor, que a lo mejor hay alguien que tiene más años, pero más años de experiencia de consejera en el Cabildo creo que no, ¿no?
Y Efraín, actualmente también, ¿sabes? Estamos desde el 2007, pues tanto Carlos Alonso, Efraín Medina y yo.
Bueno, pero Cori se va a quedar. No sé. Pues mientras que esperamos a Noelia, que está aparcando, porque últimamente esta calle se ha convertido en un núcleo de población importante, porque cada día está más difícil aparcar en el Puerto de la Cruz. Quería comentarles un tema, pues a ver qué opinión tienen ustedes de esto mientras que llega Cori. Ahí Cori y Noelia. Esta mañana hemos hablado de un tema que a mí me ha parecido muy interesante, pero abre un melón que siempre ha estado ahí y nunca se ha atrevido a tocar. Los grupos parlamentarios y los grupos municipales tienen unas asignaciones presupuestarias que son a definir por el primer pleno que se depone y va cargado a los presupuestos generales de las administraciones locales. Eso existe desde hace infinidad de tiempo, yo creo que desde los orígenes de la democracia. Pero los Paganini, que somos nosotros, somos unos grandes desconocedores de ese dinerito. De qué importes son, de qué entorno económico estamos hablando y cuáles son los fines que se persiguen para ese dinero. La señora Espino ha tenido la amabilidad de decirnos que le sobran 200.000 euros. Que ya me gustaría a mí que sobraran 200.000 euros en algún sitio, ¿no? Ustedes han trabajado y han participado en labores municipales y cabildo y conocen. Nosotros no conocemos, y digo de verdad, nosotros, me incluyo yo, porque para mí esto ha sido una sorpresa. ¿Cuánto dinero se gasta en pagar la actividad de los grupos políticos en los ayuntamientos? Empieza Cori, en los ayuntamientos y Cabildo.
Bueno, pues vamos a ver, o sea, siempre es un tema de polémica, ¿no? Porque nunca cualquier presupuesto nunca es, o sea, siempre es necesario para las actividades propias de atención a la ciudadanía en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Pero sí que es verdad que el grupo político pues tiene lo que es una actividad en sí. Y bueno, si es verdad que se aprueba en el primer pleno en el que se asigna, yo creo que debería de tener unos criterios mucho más regulados a la hora, e incluso una fiscalización, ¿no? De un seguimiento, ¿no? De lo que se hace a lo mejor con ese dinero y que sea público. Ayer o antier salió en el portal de transparencia la asignación, incluso ya no de lo que le daban a los grupos políticos, ¿no? Sino también a lo que cobraba cada en lo que son los cargos públicos. Y yo creo que eso es un debate que siempre empieza, ¿no? A principio de mandato.
Y se olvida.
Y se olvida. Porque al final, todos los grupos políticos pues estamos metidos en el mismo saco, ¿no? Y entonces al final son de estos temas que bueno, pues lo sabes que los tienes que tocar, pero no profundizas, ¿no?
Y como a la gente no nos importa, ¿no? A los ciudadanos de a pie no nos importa.
Yo creo que sí importa.
Hoy sí nos está importando, pero sobre después se nos olvida.
Yo lo recuerdo cada poco, por si acaso se les olvida. De hecho, hoy te agradezco en mis redes sociales, según abres mis redes sociales, hago una crítica precisamente sobre eso. Y ya no hago solo una crítica ayer hemos conocido los presupuestos del Estado y hemos conocido el salario que va a cobrar el presidente del gobierno.
¿Es mucho o poco?
Es 86.000 euros y algo.
Pero no paga ni un café, ¿no?
El pico no me acuerdo, pero por ejemplo, yo te puedo hablar, ella a lo mejor te puede hablar más de los presupuestos del Cabildo, yo te puedo hablar más a niveles municipales, yo te puedo decir que, por ejemplo, para el grupo de gobierno, para mantener el grupo de gobierno del Partido Popular de los Realejos, se nos va el 10% del presupuesto.
Pero entre sueldos de concejales, asignaciones al grupo municipal y...
No. Entre sueldos, entre los sueldos de los concejales y los cargos de confianza. El 10% del presupuesto.
Bueno, es un dinero, ¿eh?
Un millón de euros.
Es un dinero.
Ayer lo vi publicado, ¿no? En el portal de Transparencia y dentro de lo que sería el análisis de todas las comunidades autónomas a nivel nacional o español, del que más gasto tiene, el que está, ¿no?, liderando, es Las Palmas de Gran Canaria. Y nosotros estamos...
O sea, el Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria.
La parte de la provincia. No, sino...
Es que hay que definir porque Gran Canaria isla, Las Palmas capital, Las Palmas... Sí. Es que tenemos un problema geográfico aquí.
Sí.
La provincia de Las Palmas de Gran Canaria.
Pero vamos a ver, ¿quién lo dio Sociales? Yo en mi tiempo se llamaba Sociales. O sea...
No hablemos de la geografía porque con el tema
pues
de
si
La Palma...
Si yo no sabía dónde estaba cada sitio, a mí Sociales no me lo aprobaban, ¿eh? Así que yo no sé.
Tenemos la
hemos conocido que hay un gran problema con ese conocimiento.
De referirnos a la isla de enfrente como Las Palmas.
Sí.
No le llamamos Gran Canaria nunca, pero
exacto.
Ninguno, ¿eh? Es decir, que después nos quejamos que... Oye, es que vamos a Las Palmas. Pero
Las Palmas es la capital.
Es la capital. O la provincia.
Y Tenerife, o sea, estaba en el tercero, ¿no?
A nivel nacional.
Del gasto, sí, sí.
Huaca,
sí.
Entonces, importante.
Al final estamos hablando de lo que sería, o sea, el comisionado de transparencia. Claro, saca también lo que es no solo la asignación de grupo, ¿no? Sino lo que cobra cada persona, incluso... estando en la oposición, ¿no? Los datos son de las dietas incluso que se recibe estando en la oposición. Pero llama la atención en ese sentido.
Y la participación de comisiones y la participación en pleno.
Exacto. Entonces, bueno, pues al final es un poco lo que planteaba, ¿no? Yo creo que decir que no es necesario, pues quedaría aquí un poco demagógico, ¿no? Porque sí que...
No es necesario tanto. Cuando sobran 387.000 euros en un año y medio, es que mucho.
Claro, ahí es lo que entraba en el sentido
para mí
de...
todo eso es desorbitado.
Habría que regular. Yo creo que estas cuestiones tienen que regularse y haber mayor fiscalización, ¿no? Un poco justificando como mismo, para justificar cualquier otra cuestión, o cualquier ciudadano a pie tiene que preparar todo un resto de documentos, pues sí que te tiene que documentar, ¿no? Yo creo que ahí falta, y que todos los partidos debemos de
ayudar,
arrimar el hombro en ese sentido.
Yo creo que sí, tiene que haber un acuerdo, porque, vamos a ver, es verdad que cuando estás dentro, al que cobra le parece bien, ¿vale? O sea, vamos a ver, ya te olvidas, pero no.
A nadie la marca un dulce, ¿no?
Exacto, ¿no? Pero no. O sea, hay que ser realistas, son sueldos muy, muy desorbitados. Hay una ley que pone el tope, o sea, de lo máximo. Hay ayuntamientos.
Sí, pero eso para los salarios de alcaldes y concejales.
Exacto.
Estamos hablando de las asignaciones presupuestarias al grupo
político.
Claro,
pero yo por eso te estaba hablando de que
se entrega teóricamente al partido político, no a la persona. sino el dinero para la actividad política del grupo parlamentario, del grupo municipal.
Sí, que, claro, que, eso también digo es yo, según
será
eso
para
también.
Asesores, secretarias, para fotocopias, porque todo ayuntamiento te da un grupo político y te da una habitación con un ordenador, con internet, con tal.
Sí, exacto.
Con lo cual
exacto,
habrá que pagar a la secretaria, sí. Y habrá que pagar los cafés y habrá que pagar las fotocopias y los panfletos que hacen y los asesores.
Yo creo que estoy de acuerdo totalmente con la compañía. Tiene que haber un control, exacto, muy grande, pero también según le estaba diciendo eso, te estaba diciendo, o sea, hay que meter también los sueldos de tanto parlamentarios, concejales, o sea, yo aquí no voy a hacer distinciones. También
mira,
es verdad,
Elisa, para,
también es verdad que hay
justo,
que pagar
los parlamentarios, los concejales y tal, son dineros públicos que están publicados.
Sí, sí.
Los asesores que van con cargo a las cuentas de los grupos políticos no están públicos.
Sí, bueno. Sí.
Yo no los encuentro. ¿Tú los has encontrado?
Sí. Sí, no. Yo por ejemplo en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Los Ralejos sí los tienes a los cargos de confianza.
Yo creo que al final estábamos hablando lo mismo.
Sí, sí, estamos ya lo entendí, ya lo entendí.
Igual
ya,
que
ya.
Yo los datos que he dicho de lo que ha sido el gasto de lo que es la corporación, ¿no?
Yo no quiero entrar porque cada uno que aguante su palo.
Por eso ahí es donde yo decía, ¿no?
Exacto. Eso es público y está todo el mundo que quiera poder entender. Pero claro, el dinero que...
Pero que eso también, aunque sea público, debería de fiscal... O sea, no sé, ¿no? De poner...
No, es que eso es a lo que yo me estaba refiriendo. O sea, vamos, a eso es a lo que yo me estaba refiriendo. O sea, ya a las asignaciones que se le da a cada partido, pues también, ¿por qué no? O sea, todo lo que se tenga que fiscalizar, yo creo que por lo menos en mi ayuntamiento, y bueno, aquí tengo a la compañera Noelia, que de eso
se le da la bienvenida, hablar. Doña Noelia, buenos días.
Buenos días, disculpen el retraso, las obligaciones.
Te disculpamos porque esta calle cada día está más difícil de aparcar.
También, que tuve que...
Vamos a compensar que yo luego me tengo que ir un ratito antes.
Bueno, así no coincidí, yo creo que ha sido por eso, para que no coincida, viene uno y se va la otra.
No. Yo aquí en vez
Sí, la conozco. Hace tiempo que no veíamos por esto de la pandemia, pero
mucho.
No tiene nada que ver con eso. Pero sí, las asignaciones a los grupos políticos también tienen en cuenta, ¿no? O sea, a lo mejor Noel incluso eso lo puede explicar un poquito más mejor que yo.
Estábamos hablando del dinero que se le dan desde las administraciones públicas a los grupos políticos que conforman el arco parlamentario, la corporación, y que ha sacado la señora Vidina Espino a luz pública, que hay dinero que se quedan remanentes. Y estoy planteando que primero, cómo se define cuánta cantidad de dinero se da. Y segundo, cómo se fiscaliza ese dinero, porque según dicen otros, va a fin. ¿Y cuál es el fin? Estamos debatiendo un poco que sí, que son para los asesores
tiene
partido político, no del consejero.
Es al grupo político que tiene representación en esa administración.
Exactamente.
Y se les asigna en función, si yo no me equivoco, de la representación que tienen.
Cada uno tiene su criterio.
Y luego tiene una asignación en función de la representación en que tiene.
Pero es independiente.
Y tiene una finalidad, evidentemente.
Al dinero que reciben los concejales, consejeros, por su participación en los equipos de gobierno o por su participación en las labores de los plenos, las comisiones.
Sí,
es independiente.
En el ejemplo de nuestro ayuntamiento, por ejemplo, sí tenemos nuestra asignación por partido político. Somos 5 concejales del Partido Socialista y, por tanto, tenemos la asignación de son unos 1.300 euros al partido. De ahí, y luego, bueno, pues aparte ya como
las
concejales cobramos por comisiones y pleno.
Y pleno.
Bueno, claro, pues pero sí que es verdad que una noticia en la que te dice que un dinero destinado para eso que queda en remanentes, a lo mejor debería de plantearse, pues a lo mejor que ese dinero de remanente pues sea pues ubicado en otras partidas presupuestarias y que sean más necesarias en la situación actual en la que nos encontramos, ¿no? Sin entrar, porque siempre he dicho que es un tema bastante polémico, porque al final estamos todos los partidos políticos y al final, pues ese dinero pues te ayuda a hacer en las labores de oposición, pues también trabajar, y igual en las acciones de gobierno, trabajar en todo lo que es en temas de asesor. Insisto, sea la asignación de grupo, que debería llevar mayor fiscalización, por supuesto, y si hay una cuestión de remanente, debería revertir al ciudadano y a la ciudadana.
Bueno, por ejemplo...
Sí, es una cuestión, me imagino, que de remanente será porque la finalidad del gasto está demasiado encorsetado o tiene unas finalidades que sí se fiscaliza, además, y que sí que tiene unas finalidades concretas, la asignación, digo, de los partidos o de los grupos políticos, porque la otra es por asistencia, evidentemente son...
Personales.
¿No? Y además también tiene una finalidad, evidentemente, se cobra cuando se asiste, si no, no se cobra.
Exacto.
Pero luego la asignación al grupo político, que es verdad que sí se fiscaliza y sí tiene unas finalidades concretas, no se puede gastar para lo que uno le parezca, sino que eso evidentemente está fiscalizado. Digo que si ahora tienen esa remanente en los grupos políticos, que no estoy al tanto de qué grupo político le ha
parecido. Ese micrófono da problema.
Demasiada asignación por demasiada asignación a algunos grupos políticos que entiendo que les ha sobrado, ¿no? Es algo así.
Sí.
No conozco qué grupos políticos independientes.
Grupo mixto del Parlamento de Canarias, 200.000 euros, que quiere mandarlo para La Palma, y dice el compañero que no, que para La Palma no puede porque eso tiene.
Sí, tiene una finalidad, exacto. Por eso digo yo que al igual se ha ido remanente, porque no lo sé, digo, a lo mejor esa finalidad, como es verdad que es finalista y tiene que ser gastado para ciertos conceptos, quizás digo. Habría que abrir el abanico de posibilidades para que ese gasto fluyera de otra manera, no digo para lo que fuera, digo relacionados con gastos del propio grupo político, pero a lo mejor abrirlo más si es que hay grupos a los que se les ha sobrado, vamos a decir así, ese dinero, pero evidentemente ahora, por mucho que la intención sea buena, si es finalista el dinero no lo puede destinar a otra cosa.
A mí me parece que abre un debate donde hay que empezar a hablar de la financiación de los partidos políticos,
pero
de la financiación
bueno,
de las oposiciones, que es importante lo que decía Cori, oye, es que la oposición hay que dotarla de medios para que pueda ejercer su labor.
Pero luego después también está cómo se trabaja dentro, ¿no?, de cada uno, después está cómo trabaja cada partido, o sea, de forma interna, porque por ejemplo, yo hablo por el nuestro, nosotros un bolígrafo, vamos a poner un ejemplo, que compremos para utilizarlo, un bolígrafo que tenemos que justificarlo ante la insular, ¿sabes? O sea, nosotros tenemos que justificar absolutamente cada euro que gastamos de esa designación al grupo municipal. O sea, que ya luego nosotros, por ejemplo, no podemos... por ejemplo, hay alguien que necesita, que viene a pedirnos ayuda económica y nosotros no podemos darle de esa designación dinero. O sea, lo saco de mi bolsillo y te lo doy si quiero dártelo. O sea, si es mi voluntad, pero de ahí, por ejemplo, no puedo. O sea, sí que está fiscalizado en cierta manera, por lo menos dentro de mi partido.
A mí me parece que la financiación de los partidos políticos es una herramienta que debería de sacarse más a debate, porque más acercaría la política a los ciudadanos y entenderíamos que yo creo que hace falta...
Cuanto más transparencia, mejor en todo.
Exactamente. Es decir, que a mí me llama la atención que haya 300.000 euros en una cuenta corriente en el Parlamento de Canarias y que no se sepa qué hacer con ella. A mí me llama la atención en los tiempos que corren.
Por eso digo lo de estudiar. Yo sé que los presupuestos son finalistas y sin entrar, insisto, ¿no?, porque es un tema bastante... ¿no?, que se le puede sacar bastante jugo, pero que podría revertir ese dinero en la ciudadanía, ¿no? Solo digo eso, sí, para que quede remanente, en el que habría que cambiar, establecer decretos, cambiar normas en sí, ¿no? Pero bueno, hay un tema que...
Financiarse y, claro, o autofinanciarse cuando...
Sí, no, pero digo cuando uno está en la oposición,
quiero decir,
es
yo...
Es importante.
Es importantísimo, quiero decir.
Hablo de cuando quedan remanentes, ¿no? O sea, que,
sí, bueno, que se puede... Quizás el debate es por qué quedan remanentes y qué pésima gestión hace el grupo ese en concreto, o el que fuera, ¿no? Con su dinero que realmente, bueno, no, que no es suyo, pero sirve para financiar ese grupo político, digo, con esos fines, no para, no entiendan mal los oyentes que es para gastarlo en lo que quieran, sino con esos fines, que además, como digo, si están fiscalizados, bueno, pues a lo mejor el tema de debate no sería reordenar esos créditos, porque la mayoría entiendo que sí los utiliza y los invierte en los gastos en los que son necesarios para autofinanciarse como grupo, ¿no?, político. O sea, que en realidad el debate sería en por qué no se lo gasta o qué es lo que está haciendo mal. Entiendo que el resto...
Y demos echándole un vistazo a los portales de transparencia a ver en qué se gastan los partidos políticos esos dineros, porque hay mucho que cortar ahí y mucho que mejorar, seguro. Un temita que a mí me parece apasionante, porque hoy Italia empieza a decir cosas sobre la pospandemia y ya sabemos todos que las mascarillas las vamos a tener durante mucho tiempo, hasta abril, mayo o ya sabe Dios cuándo, que la vacunación ha sido un éxito en España, pero que no hemos acabado con esta pandemia. Y hay un tema que a mí cada día me preocupa más, y es el debate de obligatoriedad de vacunar a las personas que se niegan o no, y en función del servicio público al que participan o en el que trabajan, como pueden ser sanitarios, como pueden ser docentes, como pueden ser policías, que son vectores de transmisión más peligrosos. Bueno, pues Italia ha abierto el debate, que otra cosa que también me parece un poquito preocupante, que sea Italia, España, Francia, no la Unión Europea, no la OMS la que destrucciones, sino que vaya cada uno haciendo su guerra. ¿Ustedes son pro que haya obligatoriedad de vacunarse a toda la población, a la población de alto riesgo, a la población que tiene contacto con el sistema sanitario? Es decir, yo dejo el debate encima de la mesa. ¿Qué les parece a ustedes el tema de la obligatoriedad de la vacunación? Y empezamos por la sanitaria. Que no sé si estás vacunada. ¿Estás vacunada?
Hombre, por favor.
Bueno, pues no te creas. Yo conozco sanitarios, con nombre, apellido y ojos, sí. Que no están vacunados.
Yo, ante todo, porque creo en la ciencia, creo en la investigación y sobre todo me he vacunado, no porque no haya tenido menos miedo que el resto de la gente, pero bueno, creo que ha habido mundialmente un movimiento de investigación que se ha unido para llegar a un mismo criterio, y los resultados se han visto muy rápidos y creo que han sido efectivos y los resultados los estamos viendo. Pero yo me he vacunado precisamente, y la primera razón es por responsabilidad. O sea, yo creo que la libertad...
¿Pero obligarías a todo el mundo a vacunarse?
A ver, ahí voy. La libertad de otra persona termina... tu libertad termina cuando mi salud tiene peligro. O sea, yo me parece de poco irresponsable que yo me vacune y que otro compañero mío que esté atendiendo a personas no lo esté. Es verdad que luego, vale, está la Constitución, está la libertad, están esas cosas, y que es un debate súper, súper complicado. Y que...
Pues mójate.
Yo me voy a mojar. A lo mejor la palabra obligar, no, porque
sí,
no,
eufemismo.
Vamos.
O te vacunas o no vas a trabajar.
Obligar, no, pero con medidas de presión, que todo el mundo entre por el aro.
Vale, entonces a hacer obligatorio la vacunación.
Bueno, yo no he dicho eso. Bueno, entonces,
es que yo no, yo lo, no, no lo quiero eso. Decir, yo lo, deberían
yo
decirlo
no he
ustedes.
Dicho eso.
Es que es socialista.
Sí, claro.
Yo no lo he dicho, ¿eh? Yo sí que no lo he dicho. Cori, ¿tú qué opinas?
Bueno, vamos a ver. Yo no creo que... yo no creo que tenga que ser obligatoria. Hay que analizar también el porcentaje de los negacionistas, ¿no?
En España son pocos, pero son 4 millones.
Pero
llenaron
bastante...
las UCIs en la última ola, ¿eh?
4 millones son dos comunidades autónomas canarias,
pero
full.
Exacto, llenaron las UCIs.
Que son gente.
Entonces,
y pararon la economía de nuevo.
Yo sí que creo que todas las medidas que se han tomado, que ante un hecho sin precedentes de esta magnitud, en el que muchas veces han sido ensayo, prueba, error, la investigación, o sea, todo lo que hemos vivido en estos años, es verdad que, bueno, pues han sido medidas fuertes, contradictorias, incluso que vulneran las libertades de
las
personas.
Nos las han vulnerado,
o sea,
claramente.
Está claro, ¿no? Entonces, yo sí que creo que esto va con una evolución paulatina, ¿no? De la investigación, de la efectividad. Ahora están hablando, ¿no?, de los debates si la tercera vacuna o no y demás. Yo creo que también tiene que haber mayor claridad a la hora de transmitir los mensajes, mayor coordinación a la hora de hacer las cosas. Yo siempre he hablado de las campañas. Que al final esto me puedas decir funcionará o no, porque cuántas veces llevamos haciendo campañas de sensibilización en otros temas y no funciona, ya sean temas medioambientales o temas tal. Al final la gente, si no le pones una multa o no vas directamente, pues a lo mejor no lo cumple, ¿no? Yo desde luego estoy vacunada, toda la gente creo que debería de vacunarse, pero yo no llegaría a obligar, y la gente que no quiera si debería de cumplir otras ciertas cuestiones, otras medidas.
Es decir, ¿limitarías, o sea, el acceso al trabajo? A no sé cómo. Italia lo que está proponiendo, ¿me traen a usted su cartilla de vacunación o se me hace usted un PCR por su cuenta?
Claro, ese
cada
tipo
48
de cosas.
Horas.
Yo haría
para garantizar que usted no va a vectorizar el virus por ahí.
Que es lo que estamos cuando hablando.
Cuando ya le cuesta. Que hablando,
cuando ya, o sea, le cuesta el
de
dinero.
De las medidas de presión.
Claro. O sea, no le voy a poner una multa porque no puedo obligar. Pero
exacto.
Sí. Pero claro, después llegan los tribunales en España porque en la Comunidad Autónoma Canaria ha hecho algo parecido con el tema de algo
certificado
parecido.
COVID, ¿no?
Y le dijeron, no, señor, esto a un trabajador no le puede usted coaccionar, que si no se vacuna no podía trabajar o tiene que hacerse. Sí, esto entra en los derechos, las libertades y el Estado. Exacto. De Derecho.
Y la sensibilización que es tengan delicado. Otras personas, que por ejemplo, a lo mejor yo digo, yo estoy vacunada y yo sé que tú no estás vacunada, pues no te invito, yo qué sé. ¿No?
Pues claro.
Una cuestión es también. Es
decir, cada uno
cree. No, eso ya no, queda yo, en la no responsabilidad de cada uno.
Conozco poca gente sin vacunar. Pero, vamos a ver cómo lo explico. A mí me bajan el nivel de estima hacia esa persona. Es decir, yo tengo amigos, que además, concreto sanitario, que no están vacunados y he bajado el nivel con ellos. Pero de estima hacia ellos. Es decir, han bajado mi consideración hacia ellos. Pero, como sociedad, tendríamos que protegernos de estas actitudes, ¿no? Es decir, ponemos multa a la gente por vender droga en la calle.
Yo digo, yo lo hice por un acto de responsabilidad, o ya no solo hacia
pero
mí,
es que es un debate importante,
sino
¿no?
hacia porque las otras personas que me rodean.
Se ha hecho un esfuerzo muy grande para llegar a donde estamos, que estamos a puntito de llegar a una normalidad, una nueva normalidad. Y este lastre de los 4 millones de españoles, a mí me preocupa que no le... Por lo menos que no se hable, porque además, ¿ha oído hablar usted de esto en España?
No, yo creo que ya se ha relajado un poco, ¿no?
No. Son derechos, son daños colaterales, ¿no? Que asumimos.
Sí, yo creo que es ese porcentaje minoritario, que ya se contaba con eso, que se podría o no vacunar, ¿no? Aquí todo se estudia previamente, o sea, normalmente se hacen análisis siempre de las cosas y siempre cuentas con ese factor en contra, como cuando hace cualquier proyecto, ¿no? De viabilidad, siempre encuentras un porcentaje que es aquel que evidentemente nunca se cumple nada al 100%. Y yo creo que está dentro de los parámetros que ya se podían prever, quiero decir, el que se haya vacunado la mayoría de la población, y digo mayoría ampliamente, siempre hay un porcentaje que evidentemente no lo va a hacer y hay que de entrada contar con ese punto, que yo creo que ya contaban, digo, las autoridades, digo, sanitarias en este caso en este país, y que yo creo que se han centrado en el éxito que sí ha sido la vacunación y no aquel porcentaje minoritario que no lo hace. Yo estoy vacunada, a mi alrededor todo el mundo está vacunado, yo no conozco a nadie, la verdad, ese no es mi caso, yo no conozco a nadie que no se haya vacunado, y por eso digo que existe relativa tranquilidad con respecto a eso, porque es la mayoría, siempre centrarnos en aquello que son las minorías, yo soy más de centrarnos en las mayorías y en los éxitos que en intentar sacarle, bueno, rédito a lo contrario, ¿no? Que a las minorías. Yo tampoco, bueno, yo no soy partidaria de que sea obligatorio, pero sí de que existieran otras medidas complementarias, no coercitivas, pero sí complementarias, vamos a decir que cerraran un poco, que estrecharan un poco la libertad.
Serían coercitivas, entonces, que si no...
No, pero bueno, una medida complementaria, complementaria quiero decir, no, que
¿ves
no vaya...
Como yo no solo, ¿ves como yo no soy?
No, que no le puedes prohibir que no vaya a trabajar, quiero decir.
Sí, no le puedes hacer una... No pongan riesgo al compañero.
Claro, pero minimizando ese riesgo para esa persona y para el resto con los que trabaja, sin obligar y sin prohibir, que evidentemente, como bien has dicho, los tribunales no han dado la razón a esos temas que son discriminatorios, claro, claramente, con respecto a que no vaya a trabajar. Mire, como no voy a ir a trabajar.
O pierde usted su empleo.
O pierde usted su empleo porque no tenga... Eso no se puede, quiero decir libremente o alegremente. Primero porque llevaría un debate profundo detrás
es
y además, judicialmente yo creo que tampoco lo tienen nada claro. Yo no digo coercitivas, pero sí medidas complementarias que obligaran a que de alguna manera al resto le diera una cierta tranquilidad de que esa persona, aún no estando vacunada, no va a suponer un
pero
riesgo.
¿Pero de qué manera? Para que no sean coercitivas.
Complicadísimo.
¿De qué manera?
No, pero bueno, de esa manera, como está proponiendo también en Italia, que se hagan sus propias pruebas, que además se las costeen, bueno, ellos, evidentemente no se lo voy a costear yo.
Bueno, con medidas de presión, no, pero que son al medidas final son como son.
Sí, pero bueno, esto
poner,
es como...
¿Le podemos poner otro sinónimo?
No, esto es como el debate de hacer una bonificación o no a ciertos colectivos, y unos tendrán una bonificación y otros no. Esto en vez de bonificarlo, le digo, usted se lo paga y además...
O sea, que al final no, yo sí, creo que estamos las
ciertas medidas que ayuden a que tal. Yo creo que aquí el debate no se ha abierto porque, sinceramente, creo que a lo mejor no es una cuestión tan necesaria, ¿no? Yo creo que ha porque sido va, la mayoría.
Va muy bien, porque va muy bien la pandemia.
Porque la mayoría se ha vacunado.
Ahora,
si
pero
los datos son buenos.
Los datos son buenos ahora. Pero
hay que ir un poquito por delante, ¿no?
No
decir,
podemos olvidar.
De apretar y decir, ahora vamos a acabar con esto. Vamos
no
a
podemos olvidarnos que en la última ola, o sea, decían, pero si los datos tampoco son tan malos. Bueno, aquí en Tenerife generaron horrorosos, ¿no? Pero decíamos, pero si los datos no son tan malos, ¿por qué? O hace nada que no bajábamos del tercer nivel o no sé qué decía, pero si los datos no son tan malos, perdone señores, está el 80% de las UCI llenas de negacionistas y de gente de que no se ha vacunado. O sea, no podemos olvidar
de eso,
¿no?
Pero eso es un dato que
el karma,
exacto,
el karma.
Entonces es un mínimo, pero mira lo que puede conllevar. O sea, nos ha interrumpido otra vez la normalidad en la que nos estábamos introduciendo, o sea, por esa minoría
el
que ha llenado las UCI.
Que por esos negacionistas, el virus siga permaneciendo entre nosotros, aunque no nos afecte, porque la vacuna lo que hace es que desarrollamos anticuerpos y no nos afecta, o nos afecta en menor medida.
Nos afecta menos.
Pero por esos negacionistas, el virus siga circulando. Y ya la vacuna que tenemos puesto, el 80%
que
no
mute.
Sirva.
Claro, claro.
Entonces, el riesgo es muy grande.
Claro, claro.
Sobre todo porque los negacionistas es el primer mundo y para no exportar esa vacuna que nos sobra en las neveras al tercer mundo, que ese es otro tema que también a mí me llama la atención, cómo no se empieza a hablar de este tema.
Claro, porque la vacunación en rebaño lo que perseguía era exterminar el virus de alguna manera. O sea, si cuanta menos gente fuera portadora, pues era más fácil acabar con él.
Bueno, por la solidaridad egoísta que decía Ernesto Torres, la solidaridad obligatoria, yo digo que la solidaridad egoísta es vamos a darle las vacunas al tercer mundo antes que...
Yo creo que de todas formas España está cumpliendo bastante bien con eso. Ha dado ya por segunda vez, ha cumplido, o sea, creo que tenía los compromisos de dar las 15.000 de una primera vez, las otras 15.000 de una segunda vez. Primero creo, si no me equivoco, que a América...
Vacunas en brazos y no en los congeladores. Yo lo vi el otro día.
Totalmente. Yo creo que para erradicar esta pandemia, todos los países tenemos que volcarnos.
Yo creo que tiene
con...
que ser una responsabilidad de la Unión Europea incluso de la Organización Mundial de la Salud.
Sí, claro. Evidentemente.
Claro, ¿no? Tener un compromiso de todos los países en sí. Y yo sí que entiendo que el análisis del contexto no todo tiene que basarse en los datos positivos, sino en la repercusión que pueda darse en el porcentaje de lo negativo para poder cambiarlo. Lo que es cierto es que si un país va muy bien y luego resulta que los otros no,
exacto.
Entonces tiene que ser una estrategia como es la pandemia, como es un tema mundial.
El virus va por su ancha, va por donde quiera. No.
Claro, pero tenemos movilidad en el mundo y que
vivimos con el virus, ¿no? Y tendremos que vivir con el virus y con otros que vendrán, pero efectivamente hablar a veces de que obligar a esa minoría, que es muy minoría en un país, cuando realmente el debate quizás más importante es ese, ¿no? El trasladar eso a los otros países, que es verdad que el porcentaje de vacunación es ridículo, cuando nos movemos en un mundo
globalizado.
Pero esa gente sí se quiere vacunar.
Quiero decir que tampoco tiene,
que no tiene.
¿Qué perspectiva tiene? No tiene mucho sentido, ¿no? Quiero decir, claro. Si aquí en España hay una minoría que es muy minoría y estos países, pues vamos a hablar de la Unión Europea, están en un alto porcentaje de vacunados, pero realmente hay otros países en los que no, y esto es así, y nos movemos, y yo mañana me voy para...
Exacto.
Quiero decir,
el riesgo está ahí, ¿no?
Entonces, obligar a vacunar a un porcentaje
también.
Cuando no se ataca de manera mundial a que es eso, ¿no? Una pandemia que es mundial, a esos países que eso es realmente grave, es más grave que estén tan poco vacunados en ciertos países como que en este el porcentaje de que no esté sea al contrario, sea muy poco. Entonces, quiero decir, sí, vacunamos a todos en España, ¿y qué? Cuando mañana yo salgo de aquí y me voy, quiero decir, a otro país. Él viene y ya he aportado el virus.
Como digo, bien dice Diego, o sea, la Unión Europea, perdón, la compañera o la Unión Europea,
sí,
pues
sí, claro,
bueno, pues
tendría que ser el que
yo
actuara.
Creo que yo creo que los datos que le oí dar al presidente de la ONU son, o sea, España está cumpliendo, pues que cumplan todo el resto de países, o sea, y está cumpliendo, y si puede cumplir aún más, pues que cumpla, porque es que tenemos que erradicarlo mundialmente y colaboración, si hay países,
y colaboración con los menos favorecidos.
De Occidente a Oriente. Ahora los países que antes en verano estaban fatal, España, Francia y Italia, están mejor, y los que están mal son los de la parte oriental, de Lituania, Letonia, Polonia, están los pobres allí ahora como estábamos nosotros en verano. Hay que tener una estrategia europea.
Sí, y hay que insistir también en la responsabilidad individual, en la sensibilización, o sea, en las medidas. Porque eso parece que no... Oh.
Y que ahí son más negacionistas que nosotros.
Sí.
En España somos unos privilegiados, somos bastante colaboradores. Sí. Vete a la Europa del Este antigua. Ahí dicen que se vacune su madre si quiere, que Trump tenía razón. El virus no existía.
Sí, sí, es verdad que aquí en realidad somos un ejemplo de... Sí, aquí somos un ejemplo, yo creo.
Bueno, pues para acabar, un temita que yo... no podemos dejar de hablar de La Palma, porque La Palma nos sigue sorprendiendo, ¿no? No somos ni geólogos, ni vulcanólogos, ni sismólogos, ni nada, pero sí tenemos sentido común y yo lo que llevo demandando, vamos a seguir hablando de La Palma, no solamente hasta que el volcán deje de vomitar lava, que dejará de vomitar, sino después, porque la reconstrucción de La Palma puede ser que se haga muy bien y sea se le dé la vuelta a la tortilla, pero también se puede hacer que se haga muy mal y sobre todo muy tarde. ¿No les parece que va siendo hora de que nuestros administradores públicos empiecen a buscar una herramienta que aquí en esta mesa se ha dicho ya y a mí me parece una herramienta que hay que pensarla, que se cree inmediatamente, lo antes posible, una única administración que haga confluir todas las ayudas y las haga distribuir en la isla de una manera ordenada, sin esperar que vengan fondos de Europa, fondos de la Comunidad Europea, fondos de España, fondos de la Comunidad Autónoma, aportaciones públicas, aportaciones de ONG? Es decir, que haya un ente rápidamente organizado, que yo entiendo que debe estar al servicio del Cabildo, a la tutela del Cabildo, donde sea el que distribuya toda esa ayuda de manera ordenada.
Yo creo que sí, yo creo que ya...
esa idea se ha dicho en esta mesa y me parece fantástica.
Yo creo que sí, que el otro día ya di mi opinión sobre eso, ¿no? O sea, como dices bien, yo creo que debería de estar centrada principalmente en el Cabildo de La Palma y después al municipalismo. O sea, nadie conoce mejor las necesidades...
No estoy hablando solamente de las ayudas, cuidado, ¿eh? Es decir, que no me he explicado bien. Yo lo que estoy hablando es de la reconstrucción.
Sí. Yo creo que debería de haber una oficina y creo, si no estoy equivocada, que puedo estarlo, pero creo que he escuchado que se va a centralizar una oficina que se va a contratar a gente para que lleve precisamente centralizado todas esas ayudas y que salgan de una forma ordenada.
Lo que se ha contratado ha sido 14 asistentes sociales para atender a las personas y recoger la información.
No, pero aparte de eso, yo no estoy hablando solo de los 14.
La casa Maiseu, que está allí en...
Los llanos de Aridane, me estás diciendo tú. Sí. No, pero yo estoy hablando, ya te digo que puedo estar equivocada, pero estoy hablando...
¿Una oficina única?
Sí, debería...
¿Donde recoja todos los dineros? No.
Yo creo que eso o sea, quien conoce las administraciones públicas y eso sabe que eso va a ser imposible. Pero tiene que haber una unificación y un consejo, o sea, de donde estén todas las administraciones representativas, donde tengan que unificar criterios y sacar el dinero a donde esté. Yo lo que estoy diciendo es que si hay algún sitio donde tiene que parar el dinero y donde tiene que ser muy, muy consecuentes, o sea, y tener muy en cuenta la opinión de las personas, es en los ayuntamientos. Los ayuntamientos son los que más conocen las necesidades de sus vecinos y en conjunto con las otras administraciones. No le estoy diciendo que toma el dinerito y manéjalo tú. No, cuidado con eso. Estoy hablando a que haya un consejo donde estén representados todas las administraciones, que creo que es lo que está viendo. Pero yo creo que de momento se está trabajando bien. Por primera vez, yo creo que en muchísimo tiempo estamos viendo que se están uniendo todas las administraciones, quitando colores políticos, y de eso me siento muy orgullosa y que se siga trabajando en esta línea.
Vamos
en esta
a ayudar
línea.
A ser eficaz. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo, que aplaudimos que no se peguen, no utilicen una desgracia para tirarse piedras uno al otro, pero sigo diciendo lo mismo. No se está siendo eficaz. La ayuda que está llegando no está viniendo de la administración pública, está viniendo de la solidaridad de las personas.
Exacto.
Y hay que organizar a la administración pública y todos los recursos que se están diciendo que se van a poner para que lleguen lo antes posible y de la manera más eficaz a atender a las personas que tienen un problema actualmente urgente, pero también pensando en cómo se va a reconstruir esa Palma con ese montón de millones de euros y que sean productivos.
Pero
es que no
yo
se
creo
pierdan.
Que están, yo creo que se está en eso, no, Diego. No. Sí, hombre, bueno, por favor.
Yo sinceramente creo, o sea, vamos a ver, independientemente de que cada administración tiene la competencia en un territorio y que es verdad que hay que aplaudir el hecho de que se hayan puesto todos a una y que no se estén tirando, ¿no? Las piedras. Yo creo que eso ya lo sabemos, porque al final yo creo que que, bueno, no sé, yo creo que al final te pones en la piel, está claro.
El volcán no tiene la culpa a nadie.
Está claro, ¿no? Te pones en la piel, o sea, yo creo que es por ahí no iría el debate, pero sí que canalizar una estrategia común debe estar en una administración, o sea, independientemente de que de dónde vengan los dineros, por lo que hablábamos en el principio de la tertulia, de las competencias, dónde van distribuidos o revertir, un poco habría que analizarlo. Y sí que creo que el Cabildo, quizás como institución insular, es la que debe de proceder a decir esto aquí y ese control.
Lo primero que he nombrado, o sea, yo creo que lo primero.
Sí, yo no
que
estoy diciendo
es
que
cabildo.
No lo. Sí, o sea, no.
O sea, es que yo creo que. Vamos.
Sí, pero yo no te estoy diciendo
que estás diciendo en contra mía, sino que yo estoy de acuerdo contigo, sí, en lo del tema del cabildo. Sí. O sea, yo creo que debe ser así.
Claro, lo único, o sea, en ese sentido no se está viendo, y es verdad, la respuesta solidaria de las personas ha sido brutal, al que desde aquí quiero dar mi felicitación y agradecimiento a la sociedad canaria, claro, y a la española, porque han venido, ha sido increíble el corazón que se ha puesto en la palma. Es difícil hablar este tema cuando todavía ayer o antier salió diciendo que era una cuestión no era a corto plazo y que todavía hay mucho riesgo y demás, ¿no?
Entonces, vamos a ver, la valoración de los riesgos y de los daños evidentemente no se pueden valorar cuando todavía está el volcán en erupción, evidentemente. Yo creo que ya se está trabajando, ya hay cifras de dinero y ya se está trabajando, o sea, ya la gente está trabajando en esto. No es solo venir, saco la foto y decir, mira, voy a dar 10 millones de euros o 10,5 millones o 200.000. No, yo creo que también están las comisiones que no, ya está trabajando en que se va a invertir.
Vamos a escuchar a Noelia, que con las mascarillas no sé quién está hablando y tal, y no sé quién está.
No, bueno, yo es verdad que este tema se ha hablado y aquí en esta mesa ya hablábamos de este tema de La Palma. Hombre, por una parte es un poco triste, ¿no? Alardear de que nos tenemos que felicitar porque las distintas administraciones se han puesto de acuerdo y distintos colores políticos, nos hemos puesto de acuerdo. Yo creo que va a pesar, es un poco triste, ¿no? Tener que alardear de eso, porque yo ya
pero
eso
cierto,
de entrada, no, pero
triste,
digo,
pero cierto.
Digo que no,
eso es,
pero
el
bueno,
el valor se le supone en la mira,
claro,
a la gente,
es
decir,
claro,
esto se
es que
supone.
Es que claro, sí, esto sí. es como cuando hablas con algún profesional, ¿no? O algún técnico en el ayuntamiento y yo les digo, bueno, la profesionalidad ya se le supone, quiero decir, no,
que saben hacer las cosas,
claro, no lo puedo cuestionar,
pero no siempre está
ya, pero bueno, pero será cuestión también nuestra, que para eso somos los políticos que estamos al frente, el que este tipo de cosas ni siquiera las podamos poner en duda, ¿no? Porque ya se
pero
sobreentiende,
nos alegramos que no haya pasado, Noelia, nos alegramos,
sí, no,
que no haya pasado,
nos alegramos, pero no
puede, es lo que suele pasar,
nos alegramos, pero no yo voy más allá, claro, no debería
mira
de ser
la pandemia,
digo, no,
mira el COVID como fue los cuchillos por
para
otro,
sí, sí, tienes razón de que hay ejemplos para un lado y para otro, pero digo que en el sentido que al menos a mí me gusta, o que yo entiendo la política, yo digo, no que no nos felicitemos por eso, sino que no debería ser el debate que se nos presupone, como el ejemplo que estoy dando de que al técnico ya le presupongo yo la profesionalidad. Vale. Dicho eso, y nos felicitamos de que estén todos trabajando a una, apoyándonos, y yo creo que hay que felicitar el trabajo que se ha venido haciendo por cada una de las administraciones, cada uno en su competencia, ayuntamientos, cabildo, el gobierno de Canarias, de España. Yo creo que eso, evidentemente, hasta el día de hoy. Yo digo lo mismo que dije el otro día, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Ahora es verdad que todos estamos a una, que todas las administraciones están arrimando el hombro, es verdad. Y yo digo lo mismo que dije otra vez, es que solo el tiempo dará o quitará razones a aquellos que ahora se han comprometido, y digo a todos, aquellos que ahora se han comprometido con que esa reconstrucción vendrá más tarde, más pronto que tarde, y que van a venir pues toda esa cantidad de millones, que yo no sé, porque no puedo hablar de esos millones porque se me escapa la cifra, pero que digo que ese compromiso se cumpla. Y claro, eso, la única manera de volvernos a sentar dentro de un tiempo, y no sé si serán años, será precisamente con ese paso del tiempo, en el que se pueda ver que realmente aquello no quedó en el olvido, y que los palmeros, que es lo que están reclamando ahora, porque es verdad que agradecen y se sienten acogidos y arropados por todas las Canarias y por el resto de España, pero tú cuando escuchas algún comentario de los palmeros, quitando eso, que la solidaridad es abrumadora y que se sienten arropados, lo único que piden es que no los dejen en el olvido. Es su única preocupación. Pues por algo será. Y ahí lo dejo. Quiero decir, yo espero de corazón que todo ese dinero llegue a La Palma.
Se nos fue el tiempo. Yo me hacen así un gesto, miro para arriba y digo, oh, 6 minutos por encima de la hora. Tú ya no llegas a la reunión, Elisa García Doni. Esto te pasa por hablar tanto. Te pasa por hablar tanto.
Que se tenía que ir antes.
Y a ti por invitarme.
Pues nada, la semana que viene veremos otra vez qué ramillete de mujeres nos acompañan aquí en la tertulia de las mujeres en política, que es un placer compartir con ustedes siempre un ratito. No le hagas, ¿qué te digo? Que la semana que viene te hago, a lo mejor te vemos, a lo mejor no te vemos.
Bueno,
no, Cónica, ha sido un reencuentro maravilloso.
Yo
ahora me fumaré contigo un cigarro en la puerta si me dejas.
Sí.
Y Melissa, no te enfades conmigo, pero hoy no tenías razón en alguna cosita. Ahora te lo digo fuera. Nos despedimos de todos ustedes esta semana.
Qué raro, que me lleven la contraria.
No, pero te la llevo con cariño. Te la llevo con cariño. Que nos despedimos de toda nuestra audiencia hasta el lunes a las 8 de la mañana. Y esta semana nos hemos rodeado de una música maravillosa. A mí me encanta, Chambao, y hoy nos despedimos de ello con una canción que quiero que ustedes escuchen. Se llama Camino Interior y habla de una luz que llevamos dentro. Así que aprendamos a encender esa luz y demos ejemplo de vida. No demos consejos, demos ejemplo.
Exacto.
Temores.